Bien, estamos grabando.
¿Estamos grabando?
Estamos grabando.
Qué bueno volver a grabar después de tanto tiempo.
Después de... Se nos están haciendo como costumbre las semanitas de vacaciones.
Intermedias. Es que bueno, sí. Hubo quilombo.
Hay bardos. Hay bardos que son insalables y bueno, la gente creo que lo va a entender, aunque no se extrañen demasiado.
Bueno, sí, pero una... Nos pudieron... Va, vos, porque a mí se me cortó la luz y no pude aparecer. Pero vos te pudieron escuchar como aperitivo, digamos.
Sí, exactamente. Estuvimos en el directo. Teníamos planeado estar los dos. Realmente Gaby, por cuestiones de que se le cortó la luz en el momento...
Se le cortó la luz ese mismo día.
Tipo, una hora antes se le cortó la luz.
No, igual un par de horas, pero sí.
Sí, me refiero tipo... Tiempo previo en el mismo día se le cortó la luz y no pudo participar, por desgracia.
Sí, un bajón, boludo.
Estamos hablando del directo, el maratón podcastero que hizo la Unión Podcastera por el Día del Podcast en Español.
Fue terrible, boludo. Grabar mientras corrían fue algo súper difícil, pero no, se logró. La verdad, me parece una proeza, con la llama olímpica y todo.
Sí, sí. Muy. Gracias, Gaby. Gracias.
¿Serían deportistas del podcast?
Seríamos corredores del podcast.
Medallistas.
Sí.
Medallistas del podcasting.
Evidentemente hubo programas que estuvieron muy buenos, todos muy interesantes, la mayoría referidos a podcast y cómo...
Cómo se hace.
Cómo se hace, qué programas se usan, las temáticas referidas al podcast. En mi caso, yo me cagué en todo y lo hice con un compañero, Emilio, te mando un saludo si nos estás escuchando. Y hablamos de la psicología y de cómo esta se aplica a los videojuegos.
Interesante.
Sí, a ver, evidentemente yo iba a hacer algo de esto porque es lo que me gusta. Él es desarrollador de videojuegos, también tiene su podcast en el que también hablan de videojuegos. Y estuvo muy interesante. Yo fui uno de los operadores de la maratón. Estresante, muy estresante. Valió la pena todo porque salió todo muy lindo igual. Pero fue
duro.
Fue duro. Creo que hicimos un buen partido. No, creo que lo hicimos bien.
Creo que hicimos un buen partido.
No, estuvimos...
Ellos atacaron mucho, pero...
Fue mucha organización. Hubo muchos participantes. Hubo un montón de sorteos espectaculares.
Le podemos agradecer, ¿no?
Obvio.
A la gente de la organización.
Agradecer a la organización que, como regalo, por haber sido parte yo de la organización y coordinador y operador, nos regalaron un año de Audioboom gratis. Así que ahora vamos a estar en Audioboom también con todas las mejores estadísticas que esto trae. Ahí lo vamos a poner. Eso es para la Unión. Eso es para la Unión Podcastera y todo lo... Todas las personas y oyentes y participantes que estuvieron en el maratón. A ver, agradecer realmente por toda la gente que participó.
A mi mamá, a mi papá, a mis padres. Vos, que me bancás de que soy chico, a Astra por este premio. Ah, no, pará.
Pero sí, estuvo muy lindo. Fueron 24 horas clavadas. En tiempo de Argentina fue desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 10 de la mañana del domingo. Y eso, se habló de todo. Hubo una dupla que habló de películas de los 80 y los 90.
Yo re quería escuchar ese, pero está trabajando.
Después, tipo, cuando estén... Se van a subir todos y se van a descargar todos.
Todavía no están, yo los busqué, pero todavía no están.
No, todavía no están.
Perfecto.
Ya te digo, Gaby, escuchá ese en particular.
Sí,
porque
ese
te vas a recagar de risa. Critican y hablan de las películas y las analizan en un sentido... Yo te digo, boludo, creo que nuestro objetivo de nosotros como compañeros podcasters sea tener la química que tienen esos dos chabones, boludo. Increíble. No, es muy bueno.
Me parece bien. Yo te traigo el glifosato de estilicio.
No te das cuenta que sos un pelotudo. Yo no puedo así. No. Entonces, estuvo todo muy lindo. Estuvo todo muy bien. Quiero seguir agradeciendo, pero me van a sacar una pata en el culo.
Sí, ya está.
No, estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo, realmente.
Bueno, y ya que...
Acá.
Conte todo esto. No nos vimos unas dos semanas.
Sí.
Contame, ¿qué estuviste haciendo esta semana?
¿Qué estuve haciendo? Estuve haciendo pruebas y organizando cosas en la maratón. Así que si me preguntás, de estas últimas dos semanas fue todo metido con el tema de la maratón. porque había que hacer pruebas con todas las personas, habían que meterlos en Discord, había que ayudar a configurados, sí, sí, había, sí. Había
verdaderamente
gente
fue...
que quería, gente que no quería usar Discord. Y,
ah, y esas cosas son terribles.
Fue terrible. Por suerte, al final, las personas que terminaron participando se pudieron adaptar y terminaron admitiendo que el Discord funcionó bien, que se escuchaba todo bien, que las pruebas se hicieron.
¡En tu cara!
No, ni siquiera eso, porque después, tipo, no voy a dar nombres porque es al pedo dar nombres, pero después...
¡Aguanté!
Después esta gente dijo, chicos, la verdad que salió todo muy bien y se escuchó todo joya, se escuchó todo 10 puntos y... Eso, no, muy contento. Realmente me sentí muy realizado cuando terminó el directo.
No, genial.
Muy realizado, cansado. Dormí como 12 horas seguidas. Porque...
Viste que yo tipo quería cambiar de tema, pero si veo que querés seguir en la misma, sigo en la misma.
¿Vos me preguntaste qué hice en la semana, boludo? ¿Vos qué hiciste en la semana hoy?
No, la verdad que no hice demasiado. Trabajé mucho. Estuve cuidando a mi madre. Le mando un feliz cumpleaños a mi mamá, que cumplió el viernes y el domingo Día de la Madre.
Feliz cumpleaños, exactamente, también. Feliz Día de la Madre a todas las
a
madres.
A todas las que sean. No creo que nos escuchen muchas madres.
Y pero no importa.
La nuestra ya no nos escucha.
Lo que tienen que hacer nuestros oyentes es agarrar y decir, mamá.
Ah, pará, me acordé, tengo que saludar a Tomás, un amigo de mi hermana, que nos escuchó y tipo no le gusta mucho el mundo del jueguito, pero me dijo... es una pena que tengan tan pocos suscriptores por la calidad de podcast que hacen.
Qué lindo, gracias. ¿Sabes qué? Te mereces unos aplausos espectaculares. Un saludo a Tomás, un grande. No importa que no te gusten, vos recomendanos igual, porque hay alguien.
Igual no hablamos solo de jueguitos.
Claro.
Hablamos de más cosas. De hecho,
solo sobre jueguitos no hablamos.
No, tipo, es que las otras cosas sí le gustan, tipo, no sé, es fanático de Harry Potter, me dijo. Onda es re nerd, pero no...
Claro, bueno.
Es tipo anime y eso mira, pero claro. no le gustan los jueguitos.
Bueno, está bien. Cada uno son gustos.
Pero nosotros hablamos poco de jueguitos para mí.
Podríamos hablar más, es cierto.
Para mí hablamos tipo un tercio de jueguitos, un tercio de anime, un tercio de lo demás.
Sí, a ver. Evidentemente depende del limitado que tengamos, depende de lo que podemos seguir hablando.
Pero ponele, yo juego re pocos jueguitos ahora.
Ah, y bueno,
y
sí.
vos jugás más o menos.
Yo juego bastante
tanto
más.
Tiempo.
El tema es que yo intento, ahora con el tema del podcast, intento meterle un poco más a los juegos como para traerle acá de qué hablar y hacer cosas. Hablando de eso, estuve hablando con una compañía desarrolladora de un juego y vamos a ser invitados beta testers de ese juego.
Ah, gracias por contarme ahora porque me estoy enterando en vivo.
Te estás
enterando en vivo.
Es un juego de móvil, de celular, de móvil. Se llama Naika Online y va a salir aproximadamente la beta en diciembre, enero, y ya estamos anotados para hacer beta testers.
Ah, buenísimo.
Y hacer review.
Gracias. Bueno, va a ser nuestra primera review
oficial,
digamos.
Va a estar muy bueno
con kit de regalo.
Y sí, porque además va a ser pago.
Boludo, me siento Madonna,
viste. Estamos haciendo fuerza para que los de la Comic Con nos den entradas para poder ir allá a entrevistar.
Spamen.
Obvio, spamen. Digan, che, estos boludos de
Lago. Son recapos.
Son re grosos.
Pero háganse muchas cuentas fakes, así parece que somos más.
O bots.
Bueno, pero eso bots. Ya es pago, boludo.
Bueno, verdad, sí, claro.
Onda, no le voy a pedir a alguien que... Le puedo pedir que gaste todo el tiempo que crea necesario, pero no le puedo pedir que gaste plata.
En algún momento vamos a abrir un Patreon.
Bueno, pero eso es otra cosa. Ahí les estamos vendiendo algo. Estamos vendiendo nuestro contenido.
No necesariamente.
En realidad están apoyando nuestro contenido.
Es más como un contenido a la gorra.
Pero es eso. Vos cuando haces teatro a la gorra, es como que te pago porque vos me diste algo.
Si quiero.
Vos me diste... Claro, pero es como yo te di un espectáculo y vos me pagás lo que vos crees que vale o lo que vos podés. Lo otro es como andá y hacé lo que yo te digo, ¿me entendés? Es como diferente. En ese sentido.
Bueno, entonces quiero saber, vos con respecto a lo que es monetización y pedir plata y ese tipo de cosas, ¿cuál es tu posición al respecto?
¿En qué sentido? ¿En esto que es como algo...
En nuestro hobby de hoy en día que es el podcast.
Sí, no, a ver. Para mí hay una línea clara que es que todos puedan disfrutar siempre el contenido.
Sí.
Y que después, si hay alguno que puede o quiere colaborar para que salga mejor, me parece perfecto. De hecho, soy Patreon de algún podcast.
Ah, mira, no sabía, bien ahí.
Sí.
Entonces, a favor de la
para mí, sí,
monetización voluntaria del podcast.
Para mí sí, es eso, es como el a la gorra.
No, porque con este evento de la del maratón estuve en contacto con muchos podcasters de muchos, sí, lugares, y con muchas opiniones distintas al respecto de esto, sobre si vale la pena monetizar, no, cómo le vas a pedir plata a tus oyentes, encima te están
escuchando.
Es
que para mí es, en algún sentido, entender que lo que vos haces, a ver, lo que nosotros hacemos, si bien lo hacemos como un hobby, nos lleva muchas horas.
Horas y
estamos
en un punto plata, evidentemente.
Plata,
y,
obvio.
Inversión.
Las cosas que tenemos acá nos salieron hace cuánto, un año ya casi. Hace
6 meses, ¿eh?
Pero un año dólar.
Ah, bueno, claro, sí.
O sea, hace un año el dólar estaba como hace 6 meses.
De hecho, lo compramos justo cuando empezó el primer aumento del dólar.
Nos salió, ponele, a hoy en día 10 lucas seguramente nos saldría todo este equipo.
Sí, probablemente, un poco más.
Y sin contar las 2 horas, 3 que nos lleva a editar, más la hora antes, la reunión previa para ver qué vamos a hacer.
Sí, es una inversión de tiempo.
El tiempo editando, que
claro,
suele,
obvio,
ser bastante.
Obvio. Sí, sí, sí.
Onda, al que le toque hacer la parte de audición, que suele ser vos, es más larga. O sea, estás poniendo tu tiempo y,
obvio,
tu inversión,
obvio,
económica, y es como, a ver, yo lo estoy dando de gratis porque es un hobby.
A ver, evidentemente no buscamos una...
No, ni en pedo.
O sea, no hacemos esto por una recompensa económica, no lo hacemos.
Pero y... a ver, si se podría autosustentar, me parece...
A ver.
Eso sería lo genial,
obvio,
mejor para mí.
Obvio, pero, de nuevo, como lo hacemos por hobby, no estamos buscando una recompensa económica.
No,
no, no. Y creo que en el momento que estemos buscando una recompensa económica, habría que replantearse si estamos realmente haciéndolo porque queremos o porque...
No, yo creo que se puede igual hacer... Se puede hacer por buscar una recompensa económica,
sí, sí,
también,
pero
lo tenés que plantear diferente.
Pero yo me refiero si es realmente el objetivo del podcast, tipo juntar plata. Si me decís, bueno, por ahí lo hacemos con una...
Pero es como, me pinta trabajar de lo que me gusta, ¿me entendés?
Sí, bueno, a ver.
Es eso, es como que me digas, no, estoy en la tele actuando o estoy en...
También
o haciendo un programa de radio y no, como me gusta no me pagan, ¿no?
Hay que ver el enfoque con
estás
el cual
laburando.
Se hace, porque... Evidentemente, trabajar y vivir de un podcast hoy en día, en Argentina por lo
no,
menos...
No, no, eso estamos hablando de dos cosas
es
diferentes.
Es muy difícil si no es imposible.
Yo creo que debe ser imposible, hoy en día, por
sí,
lo menos.
O sea, a menos que hagas tipo intercambio con la verdulería de al lado, ahí los buenos canjes para hacerle publicidad.
Claro, no sé, una cosa así.
Y te tiene que
hoy en día no dan los números, porque si vemos los números, ¿qué son? ¿6.000, 7.000 el máximo? De oyentes de los podcasts argentinos.
Sí, sí.
No sé si hay más que eso.
Depende del podcast.
No te da el número.
Depende de la temática del podcast.
No,
depende.
No, estoy hablando en general, ¿eh? No conozco ningún podcast argentino que supere las 6, 7 lucas de personas episodio.
Sí, sí, sí.
No, yo no, por lo menos no conozco. Capaz
no, bueno,
que hay.
El podcast en Argentina es algo todavía muy incipiente, por más que ya exista hace bastante tiempo.
Es como. Sí, acá todo llega tarde. Es como YouTube. YouTube recién ahora es tipo. Relativamente rentable para quienes lo hacen de manera profesional.
Acá en la Argentina sí.
Hoy en día es relativamente rentable, pero recién hoy en día.
Sí, lo mismo que los streamers. Pero yo qué sé, el podcast, de nuevo, es algo incluso más chico en lo que es cuestión de conocimiento que YouTube y que Twitch y que cualquier otra cosa.
Olvídate, eso sin duda.
El otro día me enteré que La Nación tiene un podcast, ¿el diario?
Sí, sí, yo sabía.
Tiene...
Pero La Nación tiene toda una... Una cabeza de millennial en el sentido que tiene, por ejemplo, el canal Muy Liebre, ¿lo conoces?
Sí, sí, sí.
Es de La Nación.
Mirá vos.
O sea, tiene toda una apuesta millennial, claramente, La Nación.
Que igual es un podcast de 15 minutos, creo. 10
sí,
minutos.
Hay muchos. Hay algunos. ¿Escuchaste? Ay, ¿cómo se llamaba este podcast? Estaba bueno. Uno que es como de historias cortas.
¿Argentino?
Sí, sí. Que lo que hacen es cuentan historias tipo mitos urbanos y cosas así, o cuentos, y lo que dure la historia dura el podcast. Suele durar, no sé, media hora, 20 minutos.
Claro.
Está bueno.
Ah, bueno, también nosotros con el formato que elegimos suelen durar mucho más.
Sí, bueno, yo creo que es eso, es adaptar tu formato a lo que quieres hacer. Qué sé yo. O sea, nosotros vamos por otro lado, más prendemos los micrófonos y en vez de
hablar y
hablamos.
Entretenimiento.
Sí, más barato, ponele. En el sentido de...
No es más barato, pero menos centralizado.
Claro. Más magazine.
Claro, más magazine. Claro, yo podría decir más magazine. Hablando de esto, hubo un programa feminista en el,
sí, ese también lo quería
en el
escuchar.
Maratón. A mí particularmente mucho no me gustó. te soy sincero, no por lo que implica la temática, sino porque, no sé, fue una chica chilena, sí, y tres chicas argentinas.
Sí, sí.
Mentira, dos chicas argentinas y una uruguaya.
Ah, ok.
Que se juntaron las tres chicas, las dos argentinas y la uruguaya, juntaron en la misma casa y grabaron todas desde ahí. Y no sé, fue... la sección se llamaba Magazine del podcast, algo así. Magazine de la Unión Podcastera, una cosa así. Y nada, se terminó yendo todo para el lado del feminismo, pero realmente no creo que si se hubiera enfocado mejor, tal vez, o si hubieran tenido algo más concreto para hablar, hubiera sido mejor. A ver, lo digo obviamente desde mi punto de haberlo escuchado, pero
sí, igual creo que lo que pasó acá es como que había que organizarse con gente que uno no conoce a hablar de cosas, y es como, qué sé yo, también era difícil en el sentido, vos justo pegaste de onda con uno que congeniaron. Pero también es difícil generar química con alguien que no conoces y,
sí,
y ponerse a hablar. Yo la verdad que no lo escuché, estoy hablando como de lo que...
Sí,
de haber estado más o menos adentro.
Sí.
Es como difícil ponerse a... Bueno, y vamos a hablar de esto. Y capaz que es alguien con el que nunca hablaste en tu vida. Y cómo mierda hablamos de esto. Y capaz que pienso todo lo contrario. O no sé hasta dónde puedo joder con vos. Y es como... Es difícil. Hay gente que encontró la química y genial. O sea, pasa, a veces pasa. Es medio mágico, pero pasa.
Sí, a ver, hubo un trabajo increíble de la parte de organización de programas, que fue agarrar a cada persona con sus usos horarios y cosas así distintas y ponerlas con otra persona, porque había gente que hacía sus podcasts juntos con sus compañeros, pero hay otros casos que Gaby y yo, por ejemplo, preferíamos hacerlo con otras personas.
Sí, aparte no podíamos el mismo horario. Yo
no podíamos el mismo horario, pero también estaba bueno porque... Es como parte del objetivo.
Me parece que estaba bueno eso, que te podías encontrar con un montón de gente que no conocías, que tenían una cultura diferente y con la que ibas a compartir un algo en común, que era esto de hacer podcast. Y era como un poco abrir una puerta con la que te podías meter cualquier cosa. O sea, y me parece que está bueno eso, de no cerrarse y abrir la puerta para que puedan venir los otros.
Sí, sí, también esto se viene planeando hace como...
Sí,
cuatro,
desde que entramos
meses,
nosotros. ¿Sabes?
Más o menos, exacto. Sí, sí. De hecho, cuando entramos nosotros se tiró la idea sin joda. Sí, sí. Pero nada, mucha organización. Fue un trabajo increíble. Yo, para hacer las grillas, no sé si las pudiste ver. Yo después te voy a mostrar la grilla de los operadores.
Sí, sí, la vi.
Boludo, para hacer eso me hubiera vuelto loco. Loco, tipo.
Sé que estoy loco.
No había manera. Y nada, eso fue un laburo increíble. Voy a cortar yo con esto de la Unión Podcastera, porque después...
Lo vamos ya por cerrar el tema en general, que ya, yo diría ya, tipo, hablamos de esto.
Te voy a decir que sí, pero va a saltar de nuevo.
No, pero digo, si tenés algo más que decir, decilo ahora, así
es que,
ya...
Es que no se me ocurre.
Por eso, si se te ocurriese algo más, decilo ahora, si no, ya pasamos a la intro y a hablar bien de lo que pasó esta...
Mi nombre es Juan, soy el que estuve hablando, fue el coordinador de Maratón de la Unión Podcastera.
Mi nombre es Gaby y esto es Lag Mental.
Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquetes, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Muy bien, entonces arrancamos con la primera noticia y te juro que no es joda, loco.
Es verdad.
Yo sé que parece que es joda, pero posta, se lo juro.
Esto es verdad.
Va a salir un Pokémon GO, ya salió un Pokémon GO, pero de Jesucristo.
Un Jesus GO.
Es Jesus Christ's GO. Follow Jesus Christ's GO.
Exactamente. Es un juego basado, obviamente, en el formato del Pokémon GO.
Es una copia del Pokémon GO, descarada.
Es una, fundación Ramón Pané, se llama. Y fue creada como para hacer que las nuevas generaciones y los jóvenes Claro,
esto es en el marco de los encuentros jóvenes del año que viene, en enero.
Exactamente.
Panamá, creo que es.
Y la idea es que los jóvenes se interesen en la religión y en Jesús.
Con lo más nuevo, con lo que ahora, ¿qué hacen los jóvenes ahora?
Juegan al Pokémon GO.
Obvio, está re de moda, boludo. ¿Sí? Porque esto no es 2014.
Sí, ¿No? No.
Uy, boludo, llegamos como 3 años tarde. La puta madre.
Casi 5.
Sí. Es que no, Pokémon GO me quedé pensando salir en 2015.
Claro. Es que, a ver, ¿nunca te imaginaste estando por la calle ahí con tu celular y decir, ay, ojalá tuviera un juego para acercarme a Jesús y a los apóstoles?
Y sí, ¿sabes qué? Pero para mí el juego, tipo, en vez de Pokébolas, ¿qué tendrá?
Pan y agua.
¿Sí? ¿Vos decís qué? Me imagino.
Pan,
tipo,
No. Es real. Tiene pan y agua.
Es joda, boludo.
Te lo juro.
Para mí lo hizo un programador jodiendo y quedó.
Tiene pan.
Esto no puede tener ningún aval oficial.
En realidad, en vez de Pokémon, aparecen personajes de la Biblia, santos, personas reales en el mapa, gente creyente. Y en vez de Pokébolas o vallas, se encuentra pan y agua.
Le tirás miguitas de pan y lo... Me imagino, tipo, no sé, a la Virgen María comiendo pan.
Claro, está ahí.
Siguiendo el estilo. Y tipo, le das ese
tomo. Sí, claro.
Esto decime que no tiene ninguna bala oficial, que no hay nadie de la iglesia que lo vale, nada de eso.
Y te respondo que no. El Papa mismo fue beta tester de este juego.
El Papa fue beta tester. Es el mejor título de la galaxia.
Y lo bendijo.
El Papa beta tester.
El Papa es beta tester.
Va a ser el nombre del programa,
olvídate. Y lo bendijo.
Para medallistas. ¿Cómo era? Medallistas podcasteros. Papas beta testers.
Papas beta testers.
Me gustó.
Y lo bendijo. Pero real, bendición real, de eso que lo bendice...
El nombre del Padre, el Hijo, toda esa mierda.
Y lo bendijo, y es real la bendición de...
Sí, lo revendió mal, lo vendió un montón de guita, seguro.
Es gracioso pensar que los cebos, los pokecebos, pueden llegar a ser monaguillos.
Me imagino que igual que habrá un par de curas ahí que se acerca a los monaguillos.
Por eso, claro.
Con intenciones ahí medio oscuras.
Y tu objetivo es, evangelizar...
¿Te acordás? No sé si te acordás, porque vos no viste tanto los Simpsons, pero había un juego que iban... Uy, me olvidé de poner el celular en silencio.
Ay,
iban
Dios.
Rod y Todd. Va, en realidad iba Bart a la casa de Rod y Todd y tenían un juego en el que tenían que evangelizar paganos. Y tenían un rayo que era...
Un rayo
¡toma esto, pagano! ¡Toma esto! Me imagino eso.
El rayo evangelizador. Bueno, en este juego vos podés personalizar a tu avatar... Y crear tu propio equipo de evangelización o e-teams, evangelization team. Teams.
Claro. Tiene que haber un pedófilo, sí o sí.
Y podés estar con gente que juegue cerca, porque debe haber mucha gente que juega esto. y chatear con estas personas.
Para mí, en realidad, esto es todo un tipo un plan siniestro para que curas pedófilos encuentren nenes más fácil.
De repente tenés ahí un boss, una raid de... Tenés que evangelizar a un ateo satánico.
No, tipo, pero me imagino que la raid, claro, sea tipo en un descampado.
Claro, exactamente. Ahí
y tipo, te está esperando un cura.
Una fábrica abandonada.
Ahí. Claro, si te acuerdas, returbio. Saludas a nuestros amigos religiosos.
Un besito. Besitos.
No estamos diciendo que todos sean así.
Estamos diciendo que la mayoría. Bien, la siguiente noticia. Se presentaron. Esto es algo que tal vez iría en el picadito, pero es algo que lo puse en las noticias porque quiero profundizar con respecto a esto. Se presentaron.
Ah, no, pero sí, está bueno.
Una actualización para. Se presentó un nuevo teaser del Pokémon Let's Go para Switch que va a salir ahora ya dentro de nada.
Ya.
¿Sabes
qué? Me deserotiza cada vez más este Pokémon.
¿Por qué?
No sé, lo veo muy...
Es muy de jajas. Es muy por los loles.
Sí, eso, como que no sé. No veo un desafío ahí.
No va a ser un desafío. Yo sabía que el Pokémon Let's Go no iba a ser algo.
Sí, pero esperaban, sí, algo. Como que...
Bueno, a ver. Con el tema del desafío, ahora puede ser otra cosa. Porque lo que se presentó
hermoso,
fueron los entrenadores maestros de Pokémon Let's Go.
Claro, que va a haber 151 maestros.
No creo.
Sí, salió. Sí.
¿Va a haber uno por cada Pokémon?
Sí, porque le preguntaron, de hecho, al creador, le dicen, pero che, esto no va a ser muy fácil. Quédate tranquilo, que si querés, en el post-game, así
el
se
post-game.
Dice, vas a tener 151 Pokémon con entrenadores maestros. O sea que vos, cuando le ganás a uno de sus entrenadores maestros, vos te transformás en entrenador maestro.
Exactamente, vas a tener ese título para y ese título lo vas a poder usar en... te va a aparecer a vos en las batallas multijugador y ese tipo de cosas.
La idea es que puedas vencer a 151 Pokémon.
Exactamente.
Si se te da la gana.
¿Qué es? Los entrenadores maestros van a ser entrenadores NPCs del juego que se van a especializar en un solo tipo de Pokémon.
Pero en un solo tipo en el sentido de en Jolteon o en Pikachu o en...
En un solo Pokémon. Está.
Claro, no en tipo tierra, sino
claro,
tipo, un Pokémon.
Un solo Pokémon, como aparece en el trailer que salió, que hay Charizard, hay Magikarp. Hay, al final te ponen, no sé si lo viste,
Gillette.
Al final del video, del trailer, aparece el maestro Pokémon de Metapod.
Ah, sí.
Es excelente.
Debe ser la batalla más aburrida.
Sí, uno pensaría que sí, que decir, bueno, pero dos Charizard tipo volador fuego solamente tiene ataques así. No, porque los maestros Pokémon de cada Pokémon en particular van a tener ataques distintos y van a tener como mayor dificultad en ganarlos. En este caso va a ser una batalla que no va a tener objetos y va a ser con, por ejemplo, Charizard va a tener puño eléctrico.
Y,
o,
claro, y como son 151, tipo hay de Charmander y de Charmeleon.
Exactamente.
O sea, mi pregunta es, ¿los entrenadores se hablarán? ¿Serán amigos?
No creo.
Tipo, entre el de Charmander y el Charmeleon, es como...
Por eso son hermanos.
O por ahí no tienen nada que ver uno con el otro.
Probablemente no.
Yo creo que probablemente sea esa la opción correcta.
Pero lo interesante es, y la razón por la cual lo puse como noticia y no lo puse como parte del picadito de manera rápida, es que en el tráiler... te muestran solamente Pokémon, o sea, si bien te confirman que van a estar los 151, te muestran solamente Pokémon que tienen mega evoluciones.
Sí, 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 pero van a estar todos.
Evidentemente van a estar todos, pero te muestran solamente Pokémon que tienen mega evoluciones en los trailers.
Uh-huh.
Con lo cual, ya se sabe que va a haber mega evoluciones de los Pokémon conocidos, pero...
Sí.
Tal vez... sea una de las ventanas que se abra para ver las nuevas mega evoluciones que van a traer.
Me hiciste acordar que no noté una noticia, la pongo en el picadito, la digo.
La mandamos con el picadito.
Dale.
¿Vale?
Muy bien. La siguiente noticia de la que vamos a hablar es de que debido al éxito, por lo menos en recaudación, que tuvo Venom...
Sí, porque éxito por otro lado no tuvo.
Es bastante floja Venom. Pero en lo que es en recaudación le fue bastante bien. Se confirmó que va a salir la película de Moebius y la de Cazador, que Kraven, creo que es, en English. Se confirman que van a salir en algún momento, ¿no es cierto?
¿Quién es Moebius?
Es una especie de Drácula.
Vampiro.
Sí, eso, un vampiro que necesita chupar sangre para vivir.
¿Qué va a ser?
Jared Leto.
Jared Leto,
esa ya habíamos hablado antes.
Sí.
Y nada... A ver, Kraven lo que tiene es... creo que la mejor historia de Spider-Man es una con Kraven. Que es como que Kraven es el único que lo puede hacer mierda a Spider-Man mal. Es como más fuerte, más todo.
¿Qué es Kraven?
Kraven es un cazador de bestias salvajes que es un enemigo de Spider-Man que lo quiere cazar básicamente porque...
Es un mutante.
Sí, y además es como que es como un ruso soviético que está en contra del capitalismo y...
Y toma mucha vodka.
Exactamente. Como estereotipo de ruso. Y él, en este cómic lo que hace es como que se... No sé, hace cosas playeras como meterse en una bañera llena de arañas para pensar como la araña. Y es como, soy como la araña, pienso como la araña.
Es un cazador metido en su rol.
Y es como que mata a Spider-Man y Spider-Man revive, spoiler. Bueno, del 85. Y es como que está buenísimo ese cómic porque es como ver a Spider-Man sufriendo como no le puede ganar, boludo. No le puede ganar posta. Y está buenísimo. El tema es que sí o sí necesitas a Spider-Man para contar esa historia. Entonces, nada, ya se está hablando de que quizás se preste a Spider-Man
a Sony
para hacer esta película. Es que sí, Spider-Man no tiene
gracia. ¿El mismo Spider-Man?
Claro.
¿Tom Holland?
Sí, sí. Yo no creo que pase. Sobre todo por la oscuridad que representa hacer bien este cómic. Adaptar bien este cómic representa oscuridad.
Iba a decir que Tom Holland no está preparado.
No sé si Tom Holland, pero Disney no sé si está... queriendo llevar hasta a ese lugar a Spider-Man todavía.
No, bueno, puede ser.
Es como muy nene todavía.
Y tiene, es muy nene.
esta historia se da con un Spider-Man casado, ¿me entendés? Es como, es grande, tío.
Sí, pero igual la licencia...
Sí, no, pero lo que digo es...
Se las pueden tomar en cualquier lado.
Sí, sí, obvio, pero es como un Spider-Man que ya es maduro, como que...
Vos fíjate que el Spider-Man de Sony del juego, los trajes que tienen, hay muchos trajes que aparecen que son los mismos que les hace Tony Stark en la película, y en el juego aparecen como que se los creó Spider-Man mismo.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Son licencias que se pueden tomar, que se pueden ir tomando.
Eso es otra cosa, pero lo que voy es que la psicología del personaje es importante en cómico, película en general. Entonces es como medio importante, que es como un Spider-Man cansado de ser Spider-Man, un poco.
Como el del...
Como el de la 2 de Spider-Man de Sam Raimi.
Sí.
Como ese.
Ok, bueno.
Es medio esa. Bueno, pasamos a la que sigue, ¿te parece?
Sí. Esta es una noticia que ya...
Polémica.
Van a haber varias, probablemente en el resto del mes, del transcurso de estos días. Hay un empleado que dijo que trabajar en Rockstar era como trabajar con una pistola en la cabeza. Estamos hablando de...
Eso igual es viejo, ¿eh?
Maltrato laboral.
Eso igual es de... esa noticia es sobre... es vieja, hace un par de años...
Sí, sobre el GTA 4.
El Grand Theft Auto 4.
Sí.
Lo que salió ahora es un jefe creativo, no me acuerdo exactamente quién, soy muy malo con los nombres, salió a decir que para hacer Red Dead Redemption 2 había que mínimo que trabajaron 100 horas semanales. 100
horas semanales, sí. Sí, 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 sí.
Y
sí,
ahí
sí
se retomó todo esto.
Igual esto, crunch. Estoy seguro que esto que está pasando ahora y todo lo que está saliendo es en parte por lo que pasó con Telltale Games. Todo este fenómeno, tal vez, de...
No, yo creo que salió porque un chabón dijo algo que se equivocó.
Pero vos pensás que en Telltale también hubo muchas quejas del maltrato y de la explotación a las personas. Y ahí es cuando empezó a salir en muchas otras empresas trabajadores que se estaban empezando a quejar.
Es que, de hecho, si hablás con los de... Es que para mí este es más complicado, por eso. Los de Rockstar no se están quejando. Los que trabajaron en Red Dead Redemption 2. No se quejan, dicen que... Porque, a ver, lo que salió contra este muchacho...
No se quejan, pero si están diciendo que...
Vamos
en una semana tienen que trabajar 100 horas...
Bueno, lo que salió a encima con orgullo lo dijo este directivo. Lo que después salió a aclarar es que solo los guionistas laburaban esa cantidad de horas. Y porque querían. Después salió a varios empleados a decir que sus jornadas eran de 60 horas semanales. Y las normales de 40, que no hubo nunca 100 horas de jornada, 100 horas de trabajo semanales. También salen estos ex empleados a decir otra cosa, que es que sí, laburaban bajo mucha presión. Yo creo que Rockstar, al ser una empresa tan grande, con tantos empleados, todos deben estar diciendo la verdad. Yo le creo a todos.
Sí, sí, yo también, ¿eh?
Es que es tan grande.
Yo no digo. Yo no suelo ponerme del lado del.
No, débil. Lo que digo es que hay tantos empleados que a algunos debe haberle pasado una cosa y a otros otra.
Pero ¿sabes cuál es el tema?
Porque
también
son empresas que de hecho ni siquiera están en el mismo país muchas veces.
Pero a ver, también lo que pasa mucho es que no se le da mucha pelota a esto hasta que una empresa que hace cosas buenas, olvídate, cierra y se pone la visión en eso. Es lo que siempre pasa con la mayoría de las noticias. Empieza a de repente descubrir otras cosas que no se sabían. Salió un empleado de Rockstar que decía, pasaron casi 10 años desde que abandoné Rockstar, y te puedo asegurar que durante la época de GTA 4 era como trabajar con una pistola en tu cabeza 7 días a la semana.
Muchos decían que durante ese periodo, el mismo periodo en el que se dio Red Dead Redemption 1, era... O Red 1, no sé cómo era. No era Red de Revision.
No, no era Red, era el Red.
Sí, no, no era.
Sí, era otra cosa.
Tenía otro nombre, pero sí, se entiende lo que quiero decir. Como que en esos momentos había una presión muy zarpada que ahora ya no es tanta. También porque ahora tienen el triple de recursos. El GTA V sigue facturando hoy en día, obvio, una millonada, obvio, millones de dólares acá.
Y pero, a ver, ¿por qué ahora de repente se le está dando tanta pelota a esto?
Porque salió la declaración de este muchacho a decir que laburaban 100 horas diarias, que en realidad parece que fue una pifiada. O sea, todo el quilombo... Pasa una ambulancia, o los bomberos, están acá a la vuelta los bomberos. Todo este quilombo se da a partir de las desafortunadas declaraciones de este señor.
Pero me refiero que...
La pregunta es, ¿pasó,
evidentemente,
no?
Está relacionado, pero, yo creo que está relacionado con el problema y los bardos laborales que hubo en Telltale.
Ni en pedo, no tiene nada que ver.
Para mí sí. O sea,
pero ¿en qué sentido tiene? Si no es que a partir de una investigación que se pensó a dar más bola, es alguien que dijo algo que se equivocó en una entrevista. Si esto se hubiese dado en otro contexto, hubiese sido lo mismo.
Probablemente
con una empresa que ya tenía problemas sobre el crunch. El crunch es esto de labular de más.
Sí, sí, sí. Pero a ver, probablemente no se le hubiera dado tanta pelota o no se le hubiera puesto tan en la mira.
No, yo creo que se lo puso tan en la mira por ser Red Dead Redemption 2, el juego más esperado del año, sin ninguna duda. El juego que está siendo esperado hace un montón de tiempo, que parece que la va a romper. El único que parece hacer todo bien, Rockstar, parece ser como una especie de hace todo bien. No importa lo que toque, lo transforma en oro. Y yo creo que eso es lo que hizo que sea tan viral esta noticia.
Para mí, lo que va a pasar es que van a empezar a salir muchas más noticias y no va a ser solo por esto.
Yo creo que al revés. Esto va a empezar a desencadenar un montón de otras noticias. Porque en los mundos de los videojuegos, el crunch es algo que está súper normalizado. Sobre todo en empresas indies o en empresas no tan grandes.
Sí, pero eso no es algo que se sabe.
Eso que está normalizado es como que nadie le da bola.
Bueno, pero por eso, pero a ver, si es algo tan normalizado y la gente sabe de eso y se empieza a quejar,
no, normalizado por los programadores.
Bueno,
o sea, como que, a ver, te doy un ejemplo. No tienen sindicato los programadores.
No lo tienen.
Los programadores, cuando se generalmente cuando se termina un proyecto grande, los echan a la mierda. Porque entre producción y producción hay un, entre producción final de un juego y preproducción del otro, te sobra un montón de gente si lo calculaste mal. Y en ese valle de gente, de ese valle de tiempo entre preproducción y producción, echan un montón de gente. Y es gente que estuvo un montón de tiempo ahí y capaz que que la echan a mierda, y es re común este tipo de
sí,
cosas.
Sí, pero igual los programadores están mal, no la pasan.
No tienen. A ver.
Tienen mucha bolsa de trabajo. Mucha.
Tienen. En el sentido de que hoy en día es algo que se necesita mucho. Tienen esa ventaja. Pero lo que no tienen son seguridades laborales, tipo vacaciones o ese tipo de cosas, a eso me refiero.
Los contratos sí los tienen, las empresas grandes tienen contratos.
No tienen contratos...
una ley, tal vez, que te lo respalde como tomándote como programador.
Pero después viene Telte y cierra y quedan todos afuera. Y no pueden quejarse.
Bueno, están en quiebra.
A eso voy, no tienen un respaldo...
legal.
Claro.
Sí, sí, eso sí, en eso sí. Pero bueno... todo esto es un fenómeno que se va dando y que evidentemente va a generar en algún punto...
olvídate.
Sí, obvio.
Eso sí, olvídate.
En algún punto va a generar, como está pasando de nuevo con las cajas de loot en Europa, una regularización legal por parte de...
Sí, tal cual. Sí, sí. Eso seguramente
tipo de cosas.
Sí, sí. Estoy de acuerdo en eso. Bueno, vamos a... esto seguro va a traer cola y va
sí, seguro, pero segurísimo.
Les seguiremos informando.
Segurísimo.
Pasamos a la que le sigue. Hablando de compañías que quieren sacar un montón de guita.
Como todas, igual.
El Fallout 66, la edición Platinum, creo que se llama.
Platinum.
Que sí. Vale $125, no viene con el juego.
Exactamente.
Puedes creer, boludo, es como que me venden el juego sin el juego. Igual esto se dio en varios casos. Hay varios juegos que vienen sin el juego. Creo que Resident Evil tenía una edición así.
Sí.
Y es como, me parece lo más usurero que hay en la galaxia. ¿Cómo puedes venderme? O sea, estás vendiendo merchandising.
Sí, bueno, a ver. Es
sin el juego. Aparte es engañoso, porque yo, si me decís la versión del juego Platinum, digo, listo, esta es la versión que tengo que comprar. Que tiene el juego, yo calculo. No, la versión que hay que comprar es la de $200. Esa es la que te trae el juego con toda la mierda extra, todo el merch extra. Y el tema es como, no sé, me parece desleal. Que no traiga el juego, me parece como mínimo eso, desleal. Y que es algo que se da mucho en la industria.
No, sí, evidentemente lo que trae esto es merchandising, como postales, un par de libritos, hay un libro, mapas, todo eso, pero no te trae.
Y en ningún momento dices, o sea, vos capaz que caes.
A ver,
si no, mirá, te fijaste en detalle.
Si yo tuviera la plata, te
bueno,
soy completamente...
obvio, a ver,
si,
pero nosotros somos pobres.
Obviamente, pero a ver, yo con lo que me gusta, los juegos de Bethesda, si yo tuviera la plata, lo más probable es que lo compraría, porque trae cosas buenas, pero eso no niega la estrategia de mierda que tienen al venderte una especie de guía, tal vez.
Claro, y es como, no me lo vendas.
Pero sin el juego.
Aparte te lo venden como una opción entre, bueno, el juego te lo puedes comprar de estas formas. No, no es una forma de comprarme el juego porque no tengo el juego. Como cualquier cosa.
También lo que tiene que ver, que es algo a tener en cuenta, no es una versión coleccionista del juego.
Eso es como palabras, ¿me entendés? ¿Me entendés a lo que voy? Es como, sí, es como cuando está el 99 con 99, sale 10
claro.
pesos.
El problema que pusieron acá es, te trae el nombre del juego, que es Guía, o sea, Fallout 76 Platinum Edition.
Claro, nada más.
¿Vos qué entendés?
Que es el juego.
Un juego Platinum con alguna Edition, cosa extra. Encima. Bueno, ¿qué pasa? No es realmente esto, no es una versión especial del juego, sino que es una guía que te trae un montón de merchandising del juego, te trae un libro con la guía y con historias, con lores, te trae un montón de cosas que están buenísimas, pero no te trae el juego, no es el juego que te lo vende, lo que te trae es como una especie de ampliación a la historia y al trasfondo que trae el juego.
Claro, sí, sí.
Te trae un montón de merchandising, sí, pero no es el juego como tal. El claro. problema que tuvieron los de Bethesda, y un error a mi parecer, es no aclarar realmente que esto no era el juego como tal.
Es que sí.
Porque si hubieran dicho, mirá, y estamos sacando este paquete extra Fallout 76, no es el juego, pero es un paquete extra, bien, eso es otra cosa. Pero
claro, tal cual.
Tal vez, si te querés poner que es quilloso, es una cuestión de título nada más. Pero
es lo que me hace comprarlo en el juego.
Obviamente, exactamente. Y de nuevo, sí, están las versiones de los juegos completos, que el juego va a estar $60-$70, que si te compras esta guía con el juego es como un precio normal de lo que sería una edición coleccionista, sí, del Fallout 76. Pero nada, el bardo fue por eso, fue por la confusión que había de presentarlo como una edición coleccionista del juego como tal, que en realidad no fue eso, fue un paquete extra a partir del juego.
Exactamente. Muy bien, pasamos a la que sigue, ¿te parece?
Sí, sí, un rumor acerca de los Avengers 4.
Y estamos todos re manija.
Muy manija.
Digamos la verdad.
Zarpado.
Re manija.
Hay teorías conspirativas, conspiranoicas. Hay de todo.
Sí, porque viste que salió un juguete, se filtró, digamos, un juguete que sería como de la del merch de Avengers 4, que te trae a Thor y a Rocket. Con vestidos como de blanco, y que la parte de atrás de la descripción, digamos, dice algo así como Thor con su poderoso Stormbreaker va a intentar hacerse nuevos aliados para hacer mierda a un nuevo enemigo.
Claro, bueno.
Parafrase un poco.
Sí, a ver. También lo relacionan, obviamente, todas estas personas que viven de conspiraciones, lo relacionan con el traje que usaba el chabón este, el maestro de Ant-Man.
Es el de Kingpin, pero no es Kingpin.
No,
es,
no es Kingpin.
Kingpin es el de
Spider-Man.
El gordo. Es Hamping.
Hamping, que el mismo traje que usa, claro, para entrar al Quantum Realm.
Claro.
Como si ellos entraran para rescatar a Ant-Man, que al final de Ant-Man 2 queda dentro de ahí.
También recordemos que se necesitaría nuevos Guardianes de la Galaxia con todo el quilombo con James Gunn.
Exactamente.
Rocket se podría quedar porque es básicamente animación computada.
Sí, es Bradley Cooper, ¿se sabe si dijo algo acerca de...?
No, la verdad que no sé. Pero igual, onda, cambié la voz y listo. O sea, es relativamente fácil.
Sí, obvio.
Después agregas a Ant-Man, agregas a Thor y listo, tenés un nuevo equipo. ¿Eh? ¿Y cómo la ves? Tener un nuevo Guardianes de la Galaxia.
Sí, también bueno, habían dicho que se iba a meter este chabón, el rubio, que no me sale cómo se llama.
Adam Warlock.
Adam Warlock, exactamente. También sí, había también. Bueno, con meter a Capitana Marvel había rumores de que iban a entrar los Celestials.
Sí. Bueno, el rumor que sea esto de B, que va a aparecer un nuevo villano, porque dicen vencer una nueva amenaza, que este nuevo villano podría ser Aniquilum. Soy muy malo con los nombres.
Incluso peor que Thanos.
Que, claro, es el jefe, es el malo más malo de la zona negativa. Que es básicamente un malo de los Cuatro Fantásticos. Entonces muchos están especulando con, bueno, llega este malo. Porque recordemos que supuestamente el título de Avengers 4 sería Annihilation.
Annihilation, exactamente.
Entonces, es como que todo empieza a cuadrar, supuestamente. Y vendría siendo como la puerta de entrada para los Cuatro Fantásticos al MCU.
Sí, X-Men también.
Bueno, sí, pero X-Men supongo que entraba por otro lado, pero...
No, pero me refiero...
Yo creo que van a esperar un tiempo.
¿Te acordás cuando estábamos hablando de nuevas personas entrando al universo de Marvel?
Sí, sí.
Que te había dicho, por ahí van por X-Men o por ahí por los Cuatro Fantásticos o todo eso.
Yo creo que para X-Men van a esperar un poco, sobre todo teniendo tan cerca el... todavía no se estrenó la última película de X-Men vieja.
Sí, la de...
Yo creo que van a esperar uno o dos años más.
Sansa Stark.
Claro. Yo creo que van a esperar uno o dos años más a que enfriar un poco para meter ahí así a los X-Men.
tal vez los meten no como parte de series de crossover, sino como lo meten como películas
también,
individuales.
No creo igual, pero también puede ser. Yo creo que,
bueno, pero puede
lo,
ser,
que
porque...
lo que garpa es el mundo extendido.
Sí, obvio. No digo que no sea, pero por ahí es como al principio que estaba Iron Man, Thor y Capitán América, que eran cada uno como cosas individuales con referencias a otros.
En un futuro, se, como que al principio no, pero
claro,
que
bueno,
sí. como
fue esto, viste que al principio de Thor, cuando aparecía el Destructor, aparecía este chabón que era el agente,
sí,
de Shield,
el agente
decía,
de Shield.
Esto es tecnología de Stark, o en, bueno, que en Capitán América aparece Howard Stark.
Sí, sí.
En ese estilo.
Sí,
con
sí.
Referencias. No sé si sí o sí, claro, trabajando, claro, juntos.
Puede ser. Sí, sí, tranquilamente puede ser.
Sí, por eso.
Bueno, igual estos son todos rumores, así que.
Todos
no,
rumores.
No sabemos nada. Vamos a la que sigue. ¿Tenés algo más que agregar?
No particularmente, estamos super manijas.
Obvio.
Mega manijas.
Te digan puertas que manijas sobran.
Sí. Y hablando de Guardianes de la Galaxia y su ex director, James Gunn. Fue contratado, esto ya está confirmado, fue contratado
como
guionista para Suicide Squad 2.
Obvio que se rumorea que va a ser el director.
Sinceramente.
Es bastante tonto no usarlo de director ya que lo tenés de guionista.
Porque no es mal director, James Gunn.
Ni pedo.
No es mal director. En una de esas hasta levanta Suicide Squad.
Lo que se rumorea es que va a agarrar, ¿viste Suicide Squad 1?
Sí.
Va a tirar toda la mierda y va a agarrar nuevos personajes.
Sería muy bueno.
Lo cual ya es bueno. Ya leo Dave Bautista decir que le gustaría trabajar con él.
Ya salió, es que tipo, creo que fue un tweet y el chabón retuiteó el tweet diciendo, ¿dónde firmo?
Sí, ya se especula con Dave Bautista haciendo de Bane. Lea el Physique du Rol.
Sí, sí, tiene así una onda.
Musculoso,
el tema,
pelado.
El tema con Bautista es que me da un poco de pena. Porque ahí lo ves.
Ya me parece demasiado.
Ahí lo ves como... No sé si tiene las prioridades tan en claro.
Sí, 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 claramente no.
No sé qué es exactamente, si realmente es fascinación y admiración a James Gunn o hay algo otra cosa de por medio, porque es como demasiada lealtad.
No, está enojado con Marvel seguramente y quiere desquitarse. Para mí es como,
y bueno, pero
le chupa un huevo James Gunn, el chabón quiere cagar a piñas a Marvel.
Tal vez, es eso, tal vez no está tan acostumbrado a lo
y
que
son. Y también
es,
vos sabías que era Dave Bautista antes de todo este quilombo.
El luchador de la WWE.
Te digo, vos sabías quién es, vos lo reconocías.
Sí.
No, yo ni en pedo.
Yo sí.
Yo sé quién es y me sé el nombre a partir de esto.
Bautista actuó en muchísimas películas.
Sí, sí. A ver, pero si me decías Dave Bautista, yo decía, ¿quién? No, boludo, el pelado de Guardianes de la Galaxia. Ah.
Bueno, yo lo reconocía.
Ahora sé quién es Bautista por nombre y apellido,
Yo jugaba muchísimo un jueguito de la Play 2 que era
el WWE. Sí, sí, bueno, SmackDown vs. Raw.
Bautista me encantaba, lo usaba,
no,
todo
usaba,
el tiempo el personaje.
Usaba,
Rey
sí,
Misterio.
No. Y Rey Misterio también.
No, pero Bautista me encantaba como personaje, está buenísimo. Y el otro día, viendo una película, viendo Maze Runner, no, Blade Runner.
Uy, boludo, qué diferencia.
Blade Runner 2048.
Tengo acá la de Runner.
La 2048, que es la
está
nueva.
Está buena, yo la vi, está buena. Es re lenteja.
Me pareció
buena.
Muy lenta.
Hay que tenerle paciencia, pero está
pero,
buena.
Pero Bautista está ahí.
Sí.
Y es muy bueno. Tipo, después de verlo de Guardianes de la Galaxia y
sí,
Avengers.
Nada que ver.
De una manera cómica, vos lo ves y no parece que sea él. De hecho, tuve que buscar en la película para decir, es Bautista en serio.
Nada que ver.
Pero se nota que tampoco tiene la onda de actor hollywoodense, como decir, bueno, está bien, es un contrato y ya está, es un director más, no pasa nada. Pero es eso, es como rara la lealtad super mega linda que le tiene a James Gunn.
Sí, raro por lo
menos. Es raro, es realmente raro.
Bueno, ¿nos querés comentar la que sigue?
Exactamente, salió el trailer del live action de Aladdin.
Con esto de todos los... Lo traemos más que nada para hablar de los live action que está preparando Disney, que son un montón.
Sí.
Se habla de Aladdin, se habla de la Bella y la Bestia que ya salió.
Se habla de Lilo y Stitch.
Lilo y Stitch. Se está hablando también de La Espada y la Piedra. Se está hablando también de Mulan. Y alguna más que me olvidé.
Sí, a ver,
mucho live action que es como, pero ¿por qué arruinas mi infancia?
Son estaba todas cosas.
Onda, ¿ves al genio?
Al genio.
No va a ser Will Smith, creo.
No sé si es Will Smith o.
Es por CGI, es la voz, nada más.
Pero no me acuerdo si era Will Smith o el hijo.
No, es Will Smith.
¿Sí es Will Smith?
Es Will Smith, Will Smith.
Ah, ok.
Ahí está, mira.
Sí, estoy bien.
Pero no, el tema es que la voz original, boludo, ¿sabes quién era, no? Robbie Williams. O sea, no le puedes ganar. Mirá que me cae re bien.
Obvio que no le puedes ganar, pero no pueden usar a Robbie Williams porque este es un.
No sé, con todo lo que le quedó ahí, lo hace tipo.
Está todo morido.
Yo soy el genio de la lámpara. Y yo te digo que haces,
No, pero igual, tal vez Will Smith, o sea, tiene una onda así como suelta, como para poder.
Sí, es. A ver, dentro de todo el cast.
El genio, si lo pones a humano. Es negro.
No, pará, ¿te enteraste el quilombo que hubo con esto?
¿Cuál?
Pasaron la canción original de la película de Aladdin, que le pertenece a Disney, sí. Y no le dieron un peso al. Ni lo nombraron nada al autor. Y el chabón tiró un tweet como: yo sé que ustedes tienen los derechos y todo, pero. Sí, podría haber puesto mi nombre, ¿no?
Sí,
onda, bueno. Todo bien, pero no te pido ni plata. Pon el nombre en el tráiler, nada más.
Son detalles que.
Dale, amigo, no te costaba nada poner el nombre del creador del tema. Sí, es un temazo.
Sí, totalmente. Bueno, ya es una noticia.
Ah, otra cosa, va a salir también el live action de Tom y Jerry.
No.
Y van a hablar, Tom y Jerry.
Creo que ya lo habíamos dicho en el podcast, de todas maneras. Me sigue poniendo mal.
No, Lilo y Stitch, habíamos dicho.
No, pero parece que Tom y Jerry.
No, porque salió la semana que no grabamos.
Ok. Entonces, de algún lado lo había escuchado, o sea que iban a hablar. Y me puse en peor todavía.
Sí, van a hablar. Es tristísimo, boludo. Bueno, pasamos a la que sigue. ¿Te parece?
Adentro.
Muy bien. Huawei, o como poronga, es impronunciable.
Huawei.
Muy bien, es la Huawei, que es la tercera empresa de celulares más importante que tiene el mundo. La primera siendo, obviamente, Apple. Después le sigue de Samsung. Cerca a Samsung, y Huawei vendría siendo la tercera. Presentó el Huawei Mate 20X, que es un celular destinado al gaming directamente. Es un celular gamer, lo que se dice.
¿Sabes lo que me hace acordar? Al Sony Ericsson Xperia, que te acordás que lo ponías de costado y tenías una especie de joystick.
Ah,
de
verdad, FIFA. Mal.
No va a servir, no va a salir bien.
Yo, ponele, para el Fortnite de celular puede andar.
Sí, pero si estás dedicando solamente un equipo al ejemplo que sería el Fortnite para que salga para eso.
Es un celular también, ¿eh?
Sí, obvio, pero.
Se llama como celular.
Yo lo veo, es más feo que un culo para ser un celular, boludo.
Es un celular normal. Esto se le saca, ¿eh?
¿Sabes a qué me hace acordar? No sé si te acordás de Digimon 2. Tenían una especie de aparatito que si le abrías una tapita y tenía una antenita, parece eso.
Ah, me acuerdo, que era como así, mirá.
El D-Terminal se llama.
Que era como forma de concha, digamos. De concha
no,
de
no,
mar.
No, era cuadradito. No.
¿No era el de forma de concha?
El concha de mar era el Digivice.
Ah, ese. Es el.
Pero tenían otro con el que eran como el servicio de chat, el WhatsApp de ellos.
Bueno, muy bien. Lo presentaron, lo que me pareció medio feo es que lo hayan presentado como comparándolo con la Switch. Porque tiene mejor pantalla, porque tiene mejor resolución, porque tiene más horas de batería, o sea, más autonomía. Y es como, macho, no hace falta. Si Nintendo no se mete con nadie.
Además,
Nintendo es lo más bueno del mundo.
Además, ni
¿por
siquiera,
qué te venís a meter acá?
Además, ni siquiera es eso, porque van a intentar y no van a ganar nada. Primero porque Huawei no es una compañía de videojuegos, de consolas.
¿Sabes qué me gustaría? Que venga Miyamoto y le diga, Huawei. Contame, el Zelda, ¿cómo corre en el celular ese?
Sí, pero además,
el Mario, ¿cómo corre?
Pero ni siquiera eso, cualquier
boludito.
Juego, agarrá cualquier tipo
debe
de juego.
Correr. A ver, corre como una mejor que la Switch.
¿Se sabe las especificaciones técnicas?
Sí, está en la minuta que te pasé.
Estoy entrando.
Está ahí. Creo que está ahí, va. No sé si está, no me fijé, te voy a ser muy sincero.
No está, pero no importa.
Bueno, pero están, en internet están. Ah, mira, las fotos me parece que te las van.
Huawei Mate 20X se llama.
Exactamente. Muy bien. Sí, es una paja que te tira la música.
Voy a silenciar esta página.
¿Cuál es el tema? En las comparaciones, ¿cuándo será una Switch, sabes?
15. ¿En pesos?
En dólares, vamos, lo que es más fácil.
¿300 dólares está?
250, 300 dólares, depende.
Sí, sí.
¿Cuánto puede estar este celular?
150 dólares. 1000. No, están locos de la cabeza. No.
No te podés comprar con algo que vale un cuarto.
Están locos
sí,
de la
loco,
cabeza.
Puede ser que sea
no,
mejor, pero.
No.
Aparte, tiene un solo Joy-Con, que es bastante feo, y que serviría como de analógico, digamos.
Pero
o sea,
pero
los botones son el celular.
¿Ya es oficial esto?
Sí, sí, it's confirmed.
No, no, están locos acá, van a perder un montón de plata.
No sé si van a perder un montón. Como lo dijiste, me causó gracia. Vamos a perder un montón de plata.
Pero, boludo. Pero a ver, es que hasta me pongo mal por ellos, porque...
¡No!
Si están sacando un celular que vale $1,000...
Vale lo mismo que el iPhone X nuevo.
Bueno, pero no importa, boludo. Están queriendo ponerse a la altura del iPhone nuevo.
Sí, ni en pedo. No,
no, no, pero no hay chance.
Boludo, podés jugar al Pokémon GO re lindo ahí.
Ay, Dios. Están queriendo ponerse a la altura del iPhone nuevo en cuestión de precio y comparándose y agarrando el mismo formato que una Nintendo Switch que sale $250, boludo. No tiene sentido.
No, no, la verdad no tiene sentido.
Y a ver, y te digo $1,000 porque entiendo que de los $1,000 deben estar sacando una ganancia de ponerle 200, 300. Con lo cual sí, saldría sí. $700, que sigue siendo una locura, boludo.
Sí.
Ay, qué gente imbécil,
güey. Eso fue lo que todos pensamos.
Qué gente imbécil, por el amor de Dios.
Bueno, hablando de noticias que me olvidé de anotar y me acabo de acordar porque estábamos hablando de Nintendo, se filtró un rumor de Nintendo. Esto no tenés ni idea porque no lo puse en la minuta.
No, cero.
Es que hubo muchas noticias estas dos semanas.
Ajá.
Se filtró, digamos, viste que en Estados Unidos, creo, las patentes una vez al año se hacen públicas.
Sí.
Bueno, se hizo público una patente de Nintendo que vendría siendo para que una especie de cosa de goma, ponele, o de plástico para el celular, que vos pones el celular adentro y se transforma en una Game Boy.
Ah, ya sé lo que hablas. Sí, sí, lo vi.
Es como, sería la especie de Game Boy Mini.
Es una especie de carcasa,
claro.
Para...
Yo creo que es la respuesta a la Game Boy Mini. En vez de que sea una Game Boy Mini, que no tiene ningún sentido, porque Game Boy Mini no tiene sentido, como ya es chiquita la Game Boy, hacer esto para el celular. Cosa que me parece piola, ¿eh?
Es que está re bueno.
Yo lo compraría.
Realmente no es más. No es más que una especie de carcasa de protector de celular con lo que serían los botones marcados.
Los cuatro botones.
Los cuatro botones marcados y tal vez.
La cruceta y las dos botones.
Y hasta te diría que tal vez es una especie de analógico, ¿eh? Puestos para. De manera que cuando vos abras la aplicación del Game Boy, tengas esto para poder jugarlo como si fuera una Game Boy normal. La realidad es que no está mal, pero...
Ya existen cosas así en el mercado, las ¿sí? que vos de hecho le podés poner el cartucho de Game Boy.
Sí.
La pregunta es cómo superas eso, Nintendo. No lo va a hacer. A ver, me imagino que todo esto vendrá con un software como de Nintendo original que va a ser...
Una especie de emulador oficial,
claro,
tal
supongo,
vez.
Claro, supongo, hay que ver cómo lo hacen. Pero qué sé yo. Me parece más rentable que una Game Boy Mini.
Evidentemente, Nintendo no va a perder plata con esto si no se vende.
No.
Porque los ingresos de Nintendo van por otro lado. Pero siguen haciendo las cosas bien a la hora de meterte algo que alguien... le gustaría tener. O sea, yo lo pienso y digo, pero a ver, si yo me pongo a jugar al Pokémon, ¿no? Emulado.
Un celular sin emuladores no vale la pena.
Bueno.
Esa es mi filosofía de vida.
Ahí tenés. Agarrás cualquier emulador. Evidentemente, la idea de Nintendo es que no uses un emulador cualquiera de estos truchos que hay en la App Store.
Obvio que todos lo van a usar.
Todos lo van a usar, pero probablemente el software que trae Nintendo va a tener una especie de reconocimiento acerca
no
de...
No se puede.
No lo sé, por ahí usan para meterlo por el jack o algo así, como tienen con el tema del cartucho o cosas así.
Es difícil de programar, porque ¿cómo es que saber si es original o no?
Seguramente lo pueden hacer. No me sorprende.
Yo creo que no valdría la pena a nivel, tenés que meter guita para hacer eso.
O sea, sí.
Tiempo hombre.
Pero no, Nintendo...
Yo creo que y las carcasas se las vas a tener que comprar igual a ellos.
Sí, sí, sí.
Salvo que hagan que el emulador sea gratis. Como que te venga con el combo entero.
Sí, pero son Nintendo. Hacen las cosas bien, pero...
No, pero esas cosas pueden hacerla. Tipo, que te venga el combo entero. Tipo, los Labo, ¿viste? Te viene el juego con el...
Pero el Labo no es gratis.
No, te sale una guita. Pero para mí van a hacer eso. Va a ser medio caro, pero te va a venir con los juegos gratis. ¿Me entendés?
Ojalá. Ojalá que hagan...
Esa sería la mejor
ojalá
respuesta.
Que hagan lo mismo que hacen con el Netflix. Que...
O no, que lo hagan bien.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos considerás que está mal ahora que ya lo venís usando?
Pienso que no, son los agarraron los ROMs, los tiraron ahí y ya no tienen ningún amor, nada. Yo qué sé, el...
¿Pero qué querés que le pongan un corazoncito, boludo?
No, boludo, yo qué sé, hay un juego que es el Dodgeball.
Sí.
Que repite los sprites porque era la única forma que tenía en su momento de que hubiese tantos sprites en batalla. Hoy no hace falta. O sea, no necesito, o sea, hace que me vaya 30 frames, boludo, dale, 2018.
Bueno, pero la idea de jugar eso es jugarlo.
No, pero lo que digo es que
¿Vos viste lo que son los controles del jueguito
también,
de picar nieve, boludo?
Boludo, hacémelo un poco más amigable. Eso
sí, pero la idea es eso, la idea es jugarlo con esos.
No sé si la idea es esa. Yo creo que es más barato hacerlo así.
Probablemente sea más barato hacerlo así, pero también, en mi opinión, la idea es. No me gustaría jugar un yo qué sé, al jueguito de fútbol remasterizados. Para eso juega el FIFA, boludo.
No, pero yo creo que. No te digo remasterizado, te digo amor en los controles. No te digo que mejoren todo así, que sea. Hay un punto intermedio entre las dos cosas.
Supongo. O sea, no me parece que esté mal lo que hacen. Pero bueno. Esto casi lo metería como parte del picadito.
No, pues yo quiero hablar de algo en específico.
Listo,
de esto.
Perfecto.
Porque cancelaron tanto Luke Cage como Iron Fist.
Ambas series de Netflix.
De Marflix.
Marflix.
Sí. Me encanta ese nombre. Como que tiene muchas R's y X. Las cancelaron. Nunca Netflix da números de cuánta gente lo está viendo. O sea, no sabemos si lo veía poca o mucha gente.
Al público. Entiendo que.
De ellos sí, me imagino que sí. Nunca me pareció que tuviesen. No sé, Daredevil es una serie hermosa. Está buenísima.
Muy buena.
Me parece que las otras nunca lo lograron. Y me parece que todas las series de Netflix, de Marvel, tienen algo en común, que es que no tiene un buen villano. El único buen villano es el de la temporada 1 de Jessica Jones y Kingpin. Y ponele, ¿cómo se llama? Punisher, que acá, es un gran villano.
Sí, es como antihéroe.
Sí, pero es de... Cumple el rol de villano la media temporada que
acá
está en Daredevil.
Te dejo hablar a vos porque yo no vi ninguna de las series.
Todos tienen villanos que nadie se acuerda quién son. Son sosos, son circunstanciales, ninguno tiene una motivación clara, son malos, malosos, malos porque sí. Salvo Kingpin, que es un personaje que en la tercera temporada, yo voy a hablar después de esto, de hecho es el protagonista directamente. Se la banca solo.
¿De qué serie?
De Daredevil.
Daredevil.
Y Jessica Jones tiene el mejor villano de las películas, series de Netflix, de Marvel en general. Es buenísimo. Ese que te lee, el que te controla.
Sí.
Es buenísimo ese villano. Está re bien planteado. No me acuerdo cómo se llama, por eso no estoy diciendo el nombre. Geniales. Yo creo que tanto Luke Cage como Iron Fist son sosas. Por eso las terminan cancelando.
O sea, a mí me dijeron que Iron Fist es muy aburrida.
Es sosa, es aburrida, ¿no? A ver, Luke Cage plantea a un negro del Bronx, del bajo fondo, limpiando su ciudad. Iron Fist plantea un millonario luchando contra la pobreza. En ninguno de los dos casos de la serie se ve. Creo que le faltó alma, le faltó espíritu. Boludo, Iron Fist cada vez que hablaba decía: soy el protector jurado de Kun Loa, enemigo de la mano, decretado por la galaxia. Pará, intensidad.
¿Sabes a quién? La onda de Iron Fist me hace acordar a la onda de Arrow al comienzo.
Peor, boludo, más aburrido.
No, a ver, ojo, Arrow a mí me gustó mucho al comienzo.
Pero Arrow se distendía acá.
Me refiero a la onda del personaje.
No, ni siquiera.
El típico rico lindo que entrena y pelea y busca proteger la
pero
ciudad.
Pero ni siquiera, porque Arrow tenía eso de que era mal pibe al principio. Oliver Queen era como medio un forro y que después hace buen pibe.
Ah, este chabón no era así, yo pensé que la historia era eso.
No. Se va de pibito a los 10 años, onda, no era ni bueno ni malo, tenía 10 años. Se estrella en una montaña y le enseñan Kung Fu o no sé qué peronga. Transforma en el protector de
Kulao. Puede hacer que brille la mano.
Exactamente. Y ya está, o sea, la joda es que el chabón vuelve en los cómics a Nueva York y usa sus millones de dólares para hacer redistribución de la riqueza. O sea, es un personaje re interesante que va contra su propia gente, digamos.
Sí.
Contra los propios millonarios. Además de cagarse a piñas con todo el mundo.
Que igual lo cagan a piña bastante, según tengo entendido en la serie. Como que le meten un par de bifes lindos.
No tanto como a Daredevil, pero sí. Daredevil lo cagan a piña.
Sí, sí, es verdad. Sí.
Pero lo dejan casi muerto. Eso me parece de lo mejor. Ahora, ¿qué se está rumoreando que podría llegar? O a la plataforma de Disney que se vendrá en un futuro, o al mismo Netflix. Una serie que vendría siendo basada en los cómics de Héroes de Alquiler. ¿Qué es esto? Medio se quedan sin nada que hacer Iron Fist y Luke Cage. Y van a a prestar sus dones a la comunidad a cambio de dinero.
Mientras los Vengadores se la pasan joya ahí.
Es que, a ver, creo que les podría venir muy bien este tipo de algo más relajado, menos comprometido. No lo supieron capitalizar, evidentemente, la seriedad. Capaz que con el boludeo va bien.
Ojalá. A ver, siempre pasó lo mismo con las películas de Marvel y las series de Marvel, que las películas siempre fueron muchísimo mejor que las series. Y
depende de qué película, depende de qué serie.
¿Qué serie de Marvel le puedo decir que es mejor que cualquiera de las películas de Marvel?
Daredevil es mejor que Hulk.
Ok, está bien, es justo.
Jaque mate.
Justo, está bien. Sí, tenés razón. No vi Daredevil, pero te entiendo.
Estoy refanboy encima
de Daredevil. Por las críticas que hay, yo entiendo que sí. Y de DC pasa al revés. Que las películas suelen ser una cagada y las series en su mayoría están
buenas. Son pochocleras.
Pero son divertidas.
Sí, sí, son divertidas, pero no hay ninguna serie que te huele a peluca ni en pedo.
No, no.
O sea, las dejas de fondo. Son series que dejas de fondo.
No sé, o sea, no sé si las dejas de fondo.
En el sentido de que las ves a la noche antes de dormir.
En su momento me he pegado un muy buen vicio con Arrow y con Flash.
Sí, yo estoy relativamente al día, digamos, con las dos.
Yo tengo que ponerme al día con esas. Con Héroes del Mañana.
Ay, esa es horrible, la cancelaron.
Lo vi. Es horrible. Hasta que, bueno, que no es spoiler, lo vi hasta que muere el Capitán Frío.
Sí, malísimo. Ya la cancelaron ese igual.
Y después había alguna más de esas.
De
DC, bueno, Supergirl.
Malísima.
Supergirl, que también me dijeron que era bastante mala.
Aburrida.
Pero me gustaban los crossovers, por ejemplo.
Depende de cuál. Hay unos que.
El primero está muy bueno.
El primero está bueno.
El de los marcianos lo vi demasiado forzado.
El de los marcianos es que quieren. Está basado en un cómic.
Bueno, pero está
no
demasiado.
Bueno.
Pero me parece demasiado forzado.
Hicieron, es como, no, eso no iba ahí.
Me pasó demasiado forzado.
Tal cual.
El del primero de Vandal Savage está muy bueno.
Ese está bueno.
Que fue el que le dio el pie a.
Heroes of Tomorrow.
Que al principio estaba buena, ¿eh? Venía interesante la.
Tiene efectos muy chotos, eso me resaca.
Bueno, sí, pero vos fíjate que cuando ves Flash.
Pero Flash no usa muchos efectos. Usa uno, es choto, pero usa uno solo. El de correr rápido.
El de correr rápido y usa el efecto cuando pone la super velocidad en cámara lenta.
Ah, sí, ese es el viejo truco de la cámara lenta para que no se note.
Que vos lo ves a Barry Allen que está hecho de goma. Tipo.
Es muy malo eso.
Cuando se lo ves corriendo, poner en un tornado que lo ves corriendo y te lo muestran rápido, rápido, rápido. De repente cámara lenta y te muestran a Barry Allen que es una figura de cera moviéndose. Y después sigue rápido. Se ve muy poco, pero se nota. Y pasa eso, que las series están buenas y las películas, desgraciadamente.
DC lo que brilla es la animación. Brilla.
Sí, definitivamente.
Brilla, pero con luz propia.
Definitivamente. Bueno.
¿Pasamos el picadito rápido?
Sí, vamos al picadito rápido, así avanzamos. Bien,
segunda.
Nos damos un pase de merca para empezar el picadito y vamos a empezar con una noticia así como medio rara. Las ediciones limitadas de Devil May Cry 5 cuestan hasta 7.000 euros. ¿Qué incluye esto? Son tres versiones distintas que incluyen las réplicas de los abrigos utilizados en Dante, Nero y V, que son los tres personajes como principales. La edición de V tiene un precio de 4.600 euros, la edición de Nero tiene un precio de 5.400 euros y por último la edición de Dante tiene un precio de 7.000 euros. Cada uno trae el personaje de el nombre que tiene su edición. Me rompieron el culo muy fuerte solamente con el juego.
Bueno, me toca a mí.
Te toca a vos.
Me toca a mí. Entonces hay que hablar de que salió el primer vistazo a Kane, el villano de Jean Ford, creado originalmente para el juego, diseñado por Akira Toriyama, que lo recordaremos por series como Dragon Ball, por ejemplo, o la de la pibita que nunca me acuerdo cómo se llama.
Arale.
Ese, gracias. Este villano básicamente cree que hay que destruir todo el mundo y crearlo desde cero.
Bien, bueno, es el típico villano.
El villano más
malo de todos. Bien, tercera. Alabemos al Sol, la saga Dark Souls se estrena en Nintendo Switch, pero la versión remastered, como
¿entendiste
sabía,
por qué alabemos al Sol?
Por
la Soler. Pose de la.
Exactamente. Ya se sabía que iba a salir, ya salió, evidentemente, y va a tener el DLC de Artorias of the Abyss de regalo. Y también, por primera vez, se va a poder regresar al mundo hostil de Lordran en cualquier lugar, gracias a Nintendo Switch.
Bueno, la siguiente es que hay rumores sobre que el próximo Pokémon, el Pokémon 2019, podría ser de un mundo abierto al estilo de Legend of Zelda. Y para agregar, y que me había olvidado de agregar antes, es que también habría rumores de que confirmaciones, mejor dicho, de que en este Pokémon 2019 vas a poder, en el postgame, tener los Pokémon que ya habías capturado en los juegos anteriores.
Exactamente, como si fuera una especie de retroalimentación, bla, bla, bla.
Loca.
Ya están las primeras imágenes de la serie de Watchmen de HBO.
Espero por Dios que sea sin los efectos. Es
exactamente.
Lo único
que se vio una imagen muy rápida del personaje de ese mismo. Se lo vio con una especie de bufanda naranja, amarilla, que nosotros creemos que de todas maneras es una especie de croma para meterle el efecto rápido.
Suponemos que sí.
Exactamente. Ay, listo. Está potente igual el pase para el picadito, ¿eh?
Sí, sí. Perdón, estaba contestando una cosa del profesorado. Discúlpame. Sí, sí, está como... ¿Cómo se llama? No lo puedo decir yo, así que
una
lo voy a decir.
Una línea
Mirta.
Menos con la próxima, por favor. Estaba duro.
Bien.
Pasamos ahora sí...
a las recomendaciones finales.
Al tercer bloque sería, ¿no? Un poco.
Así a la última sección.
Última sección. Hablamos un poco de cosas que vimos.
Exactamente.
Yo vi muchas cosas. Vos viste menos.
Yo vi menos cosas. No encontré cosas para ver realmente.
Empiece yo, seguís vos y después.
Anda vos tranquilo.
Eyaculo.
Sí, ya no tenemos que ir a la mierda.
Cuando digo eyacular, me refiero a que vi la
eyacular,
tercera.
Eyacular, largar semen por el falo.
Además de eso, me refiero a que vi la tercera temporada de Daredevil, como lo escribí mal a propósito.
Daredevil.
La verdad que me gustó mucho. Para empezar a hablar de Daredevil temporada 3, me parece que hay que primero hablar de Born Again, que es un cómic escrito por Frank Miller, que es un poco el primer cómic adulto, de alguna manera. Fue el que inauguró... Él se puede hablar temáticas adultas en el mundo del cómic.
Como la chota de Bruce Wayne.
No, adulto en serio. Oh, okay. Depresión, locura, adulto, no adolescente.
Ok, ok. Como la chota de... No, ok.
No.
Perdón.
Podrías decir como Batman, Returns o...
La chota de Batman.
No.
Ok.
Año 1. Cómic bueno, de
y
verdad.
¿Y la chota de Batman?
¿Terminaste con la chota de Batman? Ya no está más la chota de Batman.
¿Cómo
está? ¿Sabías eso? Ahora los cómics que tienen... Porque... En la reedición lo sacaron. Entonces los cómics que en papel ya tienen la chota de Batman valen millones ahora.
Obviamente. Tipo,
no es de millones, pero miles.
¿Puedo tener la chota de Batman pegada en la pared?
Claro. Encima la versión digital que había salido ya estaba más oscurecido.
Es como el Pokémon GO de Jesús. ¿Quién no quiso tener alguna de la chota de Batman pegada en la pared?
¿Te refieres a la chota de Jesús?
Bueno, ojo.
Santa chota esa.
Ojo que una Biblia... Seguí.
Bueno, pero era prostituta, María Magdalena, que tenía que ver. Bueno, en este cómic lo que pasa es que Kingpin descubre que Daredevil es Matt Murdock. Y lo descubre de una manera muy especial porque Karen Page, ¿sabes quién es? Esta reportera rubia, personaje insoportable.
No.
Bueno, es un personaje insoportable, pero en el cómic no lo es. Que es una actriz venida menos, que en su momento fue la novia de Matt Murdock. Se hace adicta a la heroína. ¿Y cómo se le quieren de pase de marca? ¿Toque? ¿De heroína?
¿Cómo?
Es como que vende el secreto de que Daredevil es Matt Murdock a Kingpin a cambio de heroína.
¿Y con jeringas?
Sí, pero tipo pase de marca, el equivalente en heroína, ¿cómo es?
¿Y shot?
Un shot, tipo un shot, tequila.
Claro, pero no es más como...
Un toque, para mí era un toque.
Es un jeringazo.
Para mí es un toque.
Y prende la burundanga, boludo.
No, un toque, tipo, te doy un toque de...
Es el shot de jeringazo.
Se nota que sabemos mucho de droga. Nosotros somos chicos muy drogadictos.
Y hacemos el picadito, tenemos que hacerlo rápido.
Bueno, le vende y entonces lo que pasa es que Kingpin le hace la vida imposible tanto a Daredevil como a Matt Murdock. Son la misma persona.
O sea, pero...
A Matt Murdock lo que hace es... Lo mata legalmente. O sea, finge su muerte. Y lo hace pasar por muerto. Y hace que todas las personas que lo conocen piensen que está muerto.
Kingpin finge la muerte de Matt Murdock.
Claro, lo hace pasar por muerto.
¿Cómo?
Eso hace... Explota el edificio donde vive él. Y es como que lo hace... Y pone un cadáver y finge que está muerto.
Y pero el chavo no puede decir... ¡Hola, estoy vivo!
Sí, pero también compró a toda la policía y el FBI y todo lo que... medios legales. Es como el rey de la corrupción. Entonces es que, por un lado, como que... lo lleva al punto de locura a Matt Murdock a pensar que él no es Matt Murdock. Como que se vuelve chapa.
Okay.
Y a su vez, a Daredevil lo disfraza a otro chabón de Daredevil y empieza a matar gente disfrazada de Daredevil.
Algo, creo que había visto una imagen.
Bueno, igual en la serie pasa otra cosa. Muy bien. Ahora sí, yendo a la serie, ¿qué es lo que pasa? Nos queda nuestro amigo Matt. Voy a intentar hacer los menos spoilers que pueda.
No hagas spoilers.
Serie hice los spoilers que ya hice son del cómic. No de la serie.
Sí, estamos hablando del cómic. Hasta ahora no hablamos nada de la serie.
Está bastante basado igual. La serie empieza con como terminó Defenders, que es con Matt Murdock hecho pija porque le cayó el edificio encima, pero de alguna manera sobrevivió. No, nunca explican cómo. Y queda así medio tocado. Yo esperaba verlo mucho más tocado, porque en el cómic es como que el chabón duda de quién es. O sea, no está seguro que es Matt Murdock. O sea, esquizofrenia. Acá es como que...
Estabas esperando que fuera realmente como en el cómic.
No sé si como en el cómic, pero estaba esperando a que el chabón la pase mal. Y no la pasa tan mal, la verdad. Onda, qué sé yo. Está un poco loco, como que quiere matar a Kingpin. Eso es a donde llega su locura. Oh, qué loco, quiere matar a un chabón que mató un montón de gente. Me parece que hasta acuerdo. O sea, no se va tan al carajo. Me parece que ahí, como que medio Disney y Marvel, como que dijeron, no nos vayamos tan al carajo. Con esto no hace falta. Y bueno.
¿Tiene comedia? Te pregunto desde mi punto que no sé. ¿Tiene comedia Daredevil como serie? No,
es una serie seria.
No, porque por ejemplo, Luke Cage.
No, es la serie más oscura, digamos.
De esa.
Sí, capaz Jessica Jones también.
De ese grupo.
Sí, sí.
Porque Luke Cage, por ejemplo, la portada en Netflix es el del chabón grandote agarrando otro más.
No es así.
Ok.
Lo que va pasando es que lo disfrazan a otro enemigo en los cómics. Esto lo digo, es un semi, no es un spoiler. Pues si no leíste el cómic no vas a entender la referencia, así que no es spoiler.
Yo igual.
Aparece un enemigo, no voy a decir el nombre. Aparece un enemigo famoso que aparece.
Bullseye. ¿Adiviné?
Sí, es que es el único enemigo famoso que no es Kippy.
Que tipo aparece en la película.
Claro.
Es ese.
Es como una especie de Origins de Bullseye. Está muy bueno. Él es el que se disfraza de claro, son como mezclaron dos historias.
Okay.
Es lo que hicieron.
Ok, está bien. Joya. Ya sé igual cómo sostener esto.
Tiene dos cosas que me parecieron geniales. La primera es que el padre de... No me acuerdo cómo se llama, el cura, es un personaje insoportable. Acá es reemplazado por una... ¿cómo se llama el femenino?
Una monja.
Una monja, gracias. Es reemplazado por una monja y los diálogos son mucho más copados. O sea, eso es un punto a favor. Tiene una escena, boludo, que me voló la peluca, que es el chabón cagándose a piñas, plano secuencia de 11 minutos. 11 minutos de plano secuencia. O sea, no hay cortes. Es una locura eso. O sea, tiene cosas muy piolas en ese sentido. Se vuelve un poco, faltando dos capítulos, medio denso. Hay un capítulo entero que es la backstory de Karen Page, que ¿a quién le importa? Yo quiero ver a Daredevil pelear.
Hashtag relleno.
Exactamente, muy relleno esa parte. Y después está Kingpin, que Kingpin, boludo, qué bien actúa Vincent D'Onofrio. Dios, el chabón pasa de estar de qué pobre tipo a estoy enojado con un gesto. Característico, ¿eh? Mete un gesto. Y después en esta serie, en esta temporada, fanservice, pero a morir ahí. Kingpin se pone el traje blanco de Kingpin. Hay una escena en la que Matt Murdock casi lo matan con un auto, igual que en el cómic. En un momento está dando Matt Murdock una conferencia de prensa, digamos, o está hablando con mucha gente por una razón que no voy a decir, y dice, el legado de tal hombre es que no le tenía miedo, y yo soy un hombre sin miedo, dice. Alto fanservice. Y después pasa algo muy icónico en los cómics, que también pasa acá, que no voy a revelar porque es un spoiler.
Bueno, bien entonces, bien. La temporada.
Yo, si tengo que poner un puntaje, le pongo 7.50.
Bueno, teniendo en cuenta que sos un hater, es bastante alto.
No me gustó en el sentido de que como que todo el tiempo están amagando a como, ahora se viene con... Y después como, lo resolvieron, así, sin más.
Tipo, okay.
El final es como,
le faltó más conflicto.
Como, esto es todo. Claro, como muy bueno en el principio, está bien el final, pero le faltó como...
esa fuerza para decir se está yendo todo al carajo.
Claro, es como que encima lo plantean así como se está yendo todo al carajo. Y es como, pero no se está yendo todo tan al carajo. Onda, no sé, me faltó eso, me faltó más conflicto quizás.
Está bien, está muy bien. Bueno, yo tengo una recomendación que estuve mirando una serie, que me acabo de acordar que la estaba mirando. Se llama The Good Place.
Ay, me resuena.
Es una serie original de Netflix. ¿De qué se trata? La protagonista es, en principio, es una chica que en la vida es una soreta. Es una mina que siempre le chupó todos un huevo, los trataba como los jetes a todos y muere. Muere y llega a un lugar que lo presentan como el lugar bueno, The Good Place. Y te muestran a un tipo que le explica que en realidad la concepción del cielo y el infierno que el mundo tiene no es como tal, que simplemente está el lugar bueno y el lugar malo.
Claro.
The Good Place, el lugar bueno, es el lugar a que va toda la gente que hizo cosas buenas en la vida, que se portó bien, todo, y el lugar malo es el lugar que va la gente mala. Como decía en esto, con un sistema de puntajes. Si vos en algún momento de tu vida agarraste y levantaste un papel de la calle y lo tiraste a la basura, bueno, ese te sumó 5 puntos.
Bueno, está muy parecido al... Acabas de matar una mosca de una manera muy ninja, te quiero contar.
Sí, sí, el señor Miyagi, me dicen.
Esto está muy basado en Osiris, creo que es el dios egipcio, que te juzgaba...
Claro, la balanza. Bueno.
Por una pluma.
Bueno.
El peso de la pluma tenía que ser...
¿Qué pasa? Todo esto que vos vas haciendo en tu vida te va a mover si vas para el lugar malo o para el lugar bueno.
Tipo el examen de...
¡Ah! Vos podés.
Boku no Hero. ¿Viste que le van bajando puntos?
Sí, bueno. muy mala comparación. Cuestión. ¿Cuál es el conflicto de esta serie? Eleanor, que es la protagonista, te muestran que la mina es una soreta en la vida, que es una...
Sí.
Una forra. Y llega al lugar bueno.
¿Y por qué llega al lugar bueno?
Llega al lugar bueno.
Se traspapeló algo.
Exactamente, se traspapeló algo. Te lo muestran como que otra mina, otra Eleanor, con el mismo apellido, muere en una especie de radio cercano al que estaba ella. Mueren las dos a la vez. Entonces, la Eleanor buena, que era ayudante voluntaria en África y todo eso, es como todo lo contrario. La Eleanor buena se va para el lugar malo y la Eleanor mala se va para el lugar bueno. Entonces te presentan el lugar bueno como que cada uno tiene un alma gemela, porque están los arquitectos que construyen como vecindarios, como suburbios, que son únicos y están hechos específicamente para una cierta cantidad de personas con sus gustos. Entonces vos vas al lugar bueno y te construyen una casa para vos con tus gustos. ¿Qué pasa? Eleanor va a la casa con los gustos de la otra mina. Entonces pone, la otra mina es fanática de los payasos y ella tiene cuadros con payasos, tiene como paredes con payasos, y a Eleanor no le gustan nada los payasos.
Igual que creepy, boludo, eso.
Tiene muchas vueltas de tuerca, tiene un zarpado plot twist me faltaba. Y nada, está muy buena y muy cómica. A mí me sorprendió lo cómica que es.
Claro, me imaginé que iba a ser medio cómica.
Te reís todo el tiempo, boludo. Todo el tiempo. Y llega un punto, mucho más adelante, que no voy a hacer spoiler de qué es, pero se va toda la mierda. Pero se va toda la mierda heavy, que decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se está yendo todo al carajo mal y te seguís riendo.
Qué bueno eso.
Y te seguís riendo.
Cuando le hablan Cuando una serie logra eso, es genial.
Está muy bueno, porque vos estás diciendo, che, pero pará, la están pasando como el ojete mal, se está yendo todo al carajo, y siguen, y te seguís riendo por cómo te lo presentan, por, no es que te hacen chistes que dicen, ah, bueno, y la mosca dijo esto, no, es como que en los comentarios, en las conversaciones, los diálogos son muy graciosos y divertidos, claro. Y no quedan forzados en hacer un chiste, ponele. Un ejemplo es, hay una especie de como computadora virtual que se llama Janet.
Sí.
Que vos estás sentado acá y decís, Janet, y aparece acá al lado.
Ok, Google.
La actriz, exactamente, es como que Google. La actriz de Janet. La actriz de Janet es excelente. Es es espectacular. Entonces vos decís, Janet, quiero un helado de chocolate con frambuesa. Y Janet te lo da, así, automáticamente. Es el paraíso, evidentemente, claro, claro. Funciona así. Hay un momento que uno de los personajes se enamora de Janet. Y el personaje tipo le dice, te quiero, nena. Y Janet lo mira y le dice, no soy una nena. Tipo, I love you, girl. Y le dice, I'm not a girl. Y cosas así que son boludeces, pero es un cago de risa por cómo responde la mina, todo claro. Eso.
Nada, aparte es como la mina forra en medio de toda gente buena.
Claro.
Imagino que eso ya es gracioso.
¿Qué pasa? Esta mina lo que quiere hacer es, se da cuenta que no está bien ahí, se da cuenta que la confundieron. Y todos en el paraíso, en el Good Place, te ponen con tu alma gemela. Por más que no sea el mismo país, por más que no sea cualquier otra cosa.
Es como, esta no es mi alma gemela.
Le ponen con un chabón que es profesor de filosofía y ética moral.
Claro.
Que es tipo todo exactamente lo contrario a lo que es ella. Y el tipo se pone mal cuando tiene que mentir y le empieza a leer la panza cuando tiene que tomar decisiones. No puede tomar decisiones porque se empieza a calcular si tiene que hacer esto o no.
Qué molesto.
Y no, es re jede. Y entonces ella le explica que no tiene que estar ahí y le pide que le enseñe a ser buena persona con clases de ética y moral.
Ah, ok. Tranqui.
Entonces agarra a filósofos y empieza a explicarle. Kant dice esto. No, está muy bueno, está muy bien pensado. Y cómo agarra los temas y cómo la mina como que los traduce a lo que ella quiere, es un cago de risa.
Bueno, por favor decime que ahí terminaste, porque me queda el segway más lindo de Latinoamérica Unida.
Todo tuyo, sí, no voy a decir nada más porque quiero que lo vean.
Porque yo estuve mirando un canal de YouTube que se llama Camino a Wakanda, en el que agarran y justamente plantean temas filosóficos como puede ser la ética kantiana, como puede ser el feminismo liberal, el machismo, el mito de Sísifo, estoy pensando en los que me acuerdo. El capitalismo, creo que había uno que hablaba así, el comunismo y todo.
Perdón, te rindo una cosa más de The Good Place. Dura 20 minutos los capítulos.
Ah, eso está bueno. Eso
está espectacular.
Es un golazo.
Te lo fumás rapidísimo.
Es Netflix, no creo que yo la tengo en mi lista.
Y ahora está tipo saliendo por viernes la tercera temporada.
Genial.
O sea que sí, es eso, está muy buena.
Mírensela entonces.
Véanla y iba a decir una cosa más, pero me olvidé, así que seguí, perdóname.
Bueno. Agarra todos estos temas, Camino a Wakanda, todos estos tópicos filosóficos, y los explica a través de una película o serie. Por ejemplo, el feminismo liberal y Wonder Woman. Hay uno que es los personajes femeninos y Miyazaki. Ese es hermoso. Ese está muy lindo. Hay otro que es el marxismo y The Wire, la violencia machista, creo que es, y el club de la pelea. Ese está muy bueno también.
Che, suena interesante, lo voy a ver.
Está buenísimo. Aparte son videos de 8 minutos, 5 minutos.
Ah, bueno.
Cortitos.
Qué bien.
Van cortitos al pie.
Vos lo escuchás y te imaginás que duraba 20, 30 minutos.
No.
Que me parece igual una longitud correcta para ese tipo de videos, pero qué.
8 minutazos. Hay uno que está buenísimo, que es los de que agarra dos corrientes filosóficas y los compara con Ozymandias de Watchmen y con... se me fue el nombre del doctor... El
Doctor Manhattan.
Doctor Manhattan, gracias. Y el Doctor Manhattan, y es como que hace dos videos. Está buenísimo. Y tiene re pocos suscriptores.
Vamos a compartirlo porque tiene buena pinta.
Es genial. Aparte, como que es eso, duran 5 minutos, te lo jugué todos en un día.
Y es todo así relacionado a superhéroes y cosas.
No todos superhéroes, de hecho hay uno que es con el Club de la Pelea, pero sí todo a películas y series
populares.
O hay uno que es Batman y el Joker con no sé qué. Onda, todo es o superhéroes o series o películas o algo así popular que seguramente viste o por lo menos escuchaste hablar. Y es como, está buenísimo. Y te los analiza desde capaz cosas que ya sabías, te la pone con lo teórico, digamos.
¿Qué? Buenísimo. No, bueno, muy, muy bueno, muy bueno, la verdad que...
Altamente recomendable.
Bien, siguiente recomendación, Gaby también va a hablar de esto. Vimos por separado, pero ambos la película de Teen Titans Go.
Muy buena.
Teen Titans Go to the Movies, se llama.
Es muy buena.
Qué risa, por el amor
de
Dios.
El ritmo, boludo, va a los pedos.
Es excelente. Va a los pedos y lo entendés todo. Y tienen gags graciosos que decís, qué bien. Qué bien que pusieron esto acá. Aparece Stan Lee, Stan Lee hace cameos en las películas de Marvel y en los juegos de Marvel. Aparece Stan Lee, tipo, porque es el actor de doblaje de Stan Lee. Es Stan Lee el que habla. Y tipo, en un momento el chabón se pone adelante de la pantalla diciendo, sí, soy Stan Lee, el rey de los cameos, que no sé qué. Y después aparece de nuevo y dice, no, Stan Lee ahora no. Y es excelente.
Es la de Deathstroke y Deadpool. Es muy bueno.
Sí, sí.
El chiste es muy bueno.
Tiene mucho, mucho humor meta.
Sí. Es muy para huevones como nosotros que vamos a ver la película.
Exactamente. ¿De qué se trata? Es que los jóvenes titanes quieren tener una película.
Porque todos los buenos superhéroes tienen películas, salvo ellos.
Exactamente. Entonces, comienza la película con que ellos están peleando con el hombre globo,
¿cómo se mierda se llama? Yo la vi hace un tiempo.
Sí, no, están peleando contra un hombre globo gigante. Y chico, este se transforma en un puerco spin, le tira espinas, el hombre globo le pincha en una parte que estaría en el culo. Y empieza a salir aire del globo.
Claro.
Y suena como un pedo. Entonces se empiezan a cagar de risa todos porque
es un pedo.
Se tiran un pedo.
Es ese tipo de humor.
Y empiezan a pelear y dice, ¿pero quiénes son ustedes? Le dice el hombre globo. Y ellos se ponen a rapear los jóvenes titanes. Y el rap está excelente.
Y aparte está re bien traducido al español.
Tengo que verlo en español.
Está muy bien.
En inglés, te digo que también está excelente. Es muy bueno.
Y yo la vi con mis hermanos más menores. Entonces la vi en castellano. Se cagaron de risa a la par mío.
No, es increíble.
O sea, es para todos los públicos.
Es increíble. La verdad, de nuevo, DC con animación hace todo bien. Todo bien. Absolutamente todo bien. Los jóvenes titanes Go ya era gracioso lo que venían haciendo. Pero se fueron al carajo. Se fueron al carajo y la rompieron toda.
Totalmente. Yo no spoilearía mucho porque...
No voy a decir mucho más.
Es spoileable.
Pero es eso. Es ellos intentando buscar su propia película.
Tiene trama la película también.
Sí, sí,
no
obvio,
es solo
obvio.
Cagarse de risa. Está bueno aclarar eso.
Avanza bien. No es que es sin sentido. El objetivo de ellos es tener su propia película. Entonces intentan buscar un enemigo para tener una película. Intentan buscar razones por las cuales le den una película a ellos.
Claro.
Porque a la vez los superhéroes actúan sus propias películas.
Es como una biopic sería.
Claro, o sea, está Superman, que es Superman, y a la vez lo contratan a Superman para hacer una película sobre Superman.
Es como, ¿viste Café de Superhéroes alguna vez?
Claro, exactamente. Exactamente. Es muy bueno.
Bueno, y hablando de que DC... ¿Cómo estoy con los C, güey, boludo?
Increíble.
Hablando de que DC hace todo bien en animación.
Casi como si lo tuviéramos premeditado, ¿no? No, para nada.
Estuve viendo Constantine, Ciudad de Demonios, creo que es la traducción al castellano.
¿Cómo es en inglés?
City of Demons.
Sí, Ciudad de Demonios, evidentemente.
Creo que es así. Es la última película animada que salió de Constantine. Está bien. Se trata de es medio como que la puedes ver sin haber visto nada de nada. Tipo, la puedes ver
como Constantine.
Trata como de que a Constantine le pasaron cosas en el pasado y uy, qué turbio que es y mira qué mal la pasa.
Como Constantine.
Y mira que se vienen cosas re negras y re malas y guarda que vos no sos el bueno, sos el gris.
Esto es animación.
Animación. Está buenísima la peli, la verdad. O sea, está buenísima la peli, pero está medio resuelto como el orto, pero está buenísima la peli. No sé si me explico.
Sí. O sea, disfrutás verla, pero te podés dar cuenta que...
Exactamente.
Sí.
En un momento... hay un montón de bestias. Y están dos personajes. Uno le dice a Constantine: Constantine, ¿no podés hacer que desaparezcan todos estos monstruos de mierda? Y le contesta: ¿qué pensás que soy, Doctor Strange?
Bien.
Me parece el mejor chiste de todos. Listo, dije: esta película está buena, definitivamente. Hicimos un chiste con Doctor Strange. Está muy bien.
Están mucho con metachistes últimamente.
Sí, bueno, Constantine igual siempre, medio así.
Oye, a ver. Cuando hay personajes que hacen cosas graciosas, está bien. El día que por hacer un metachiste Batman haga un metachiste, ahí voy a decir...
Bueno, depende de cómo lo haga igual, pero sí.
Sí, pero Batman no va a decir, no soy Iron
Batman
Man.
Tampoco es tan oscuro como en las últimas películas de ese, donde hay menos oscuridad y más oscuridad, depende del cómic.
Sí, pero es un personaje serio, no es Deadpool.
Es un personaje serio, está ahí. Es como, el chabón está acostumbrado a... Es re carismático, Bruce Wayne.
Bruce Wayne sí, pero no Batman.
Batman depende a quién vayas, es carismático o no es carismático. Bueno. Es como tan relativo el...
Pero no va a hacer metachistes como hace...
No, no. Deadpool, a ese nivel,
por
no.
Ejemplo.
Pero puede hacer un chiste como: ¿qué te pensás que soy, Doctor Strange?
¿Vos decís que sí?
Ese tipo de chistes sí.
Bueno, a mí lo que me parece triste de Constantine, ¿viste la serie?
Es malísima, boludo.
A mí me gustó mucho.
Es malísima.
A mí me gustó. De hecho, hay rumores de que va a volver.
Volvió en Coso. En esta serie de mierda que estamos hablando.
Heroes of Tomorrow.
Of the Storm.
Of Storm. Es que en realidad no es Heroes of Tomorrow, es Legends of Tomorrow, boludo. Uh-huh. Pasa que siempre estuvo haciendo paneos.
Sí, pero se convirtió en un personaje fijo en un momento.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, bien, a mí sinceramente me gustó. A mí
estaba bien casteado.
A mí me gusta mucho la temática de ángeles, demonios y cosas bíblicas y cosas
me
así.
Me gusta, aparte, ¿sabes quién creó a Constantine?
¿Quién?
Alan Moore. O sea, eso ya lo hace bueno, ya lo hace que tenga calidad. Alan Moore es un hijo de puta, ¿está bien?
Sí,
pero
sí.
Crea grandes personajes.
Una cosa no quita la otra.
Está re chapa el chabón. Flasha que tiene poderes mágicos.
Ah, bueno.
Para otro día eso.
Sí, sí.
No sé, la serie me pareció como que le faltaba chispa.
Se le faltaba chispa. Fue como una especie de prototipo. Nada de eso. El final es una poronga.
Sí, sí.
Pero me hubiera gustado. Te digo que es...
Sí, quizás en un futuro hubiese estado mejor.
Esa está distinta que la serie de ese estilo. Porque salió más o menos con Arrow y Flash.
Salió en el mismo momento. De hecho, hay un episodio en el que aparece.
En el que con Arrow.
Con Arrow.
Es que está muy bueno el personaje. El actor también lo hace muy bien.
Está re bien casteado, eso
el
sí.
El actor lo hace muy bien. Y eso.
Bueno,
ojalá que salga, ¿no?
Y para terminar, yo quiero hablar de Mark of the Ninja Remastered. Que
gran
es este juego que salió indie hace un par de años, creo.
Sí. Sí, sí, sí.
Que en el que básicamente sos un ninja que va matando todo lo que se le cruza en el camino.
En un mundo,
o
de,
no,
ninja, en un mundo de ninjas.
En un mundo de ninjas, es muy bueno el juego. Es como sigilo a la máxima expresión. Te dan ganas de romper el joystick cada 5 minutos. Yo juego con joystick, es la mejor manera de jugarlo. Lo recomiendo que sea de esta manera. Es un juego así como muy tranquilo que te lo podés pasar en una semana, ponele.
Sí, sí,
está
no,
bueno.
No muy largo.
Es
pero
como para
descontracturar.
Es para descontracturar, me parece.
Sí,
a mí.
Sí, descontracturar igual hasta ahí, porque.
Pero no es un juego. No es un.
No es un Super Mario.
No es un Super Mario, pero tampoco es un.
Dark Souls.
Sí.
Vamos a los dos términos, porque Dark Souls la pasa bien, pero puteas.
Claro, no, ni en pedo. O sea,
en Super Mario decís, ay, bueno, me morí.
Está bien, tiene un par de mecánicas interesantes. Esta que podés ir intercambiando los gadgets que usás.
Claro, bueno.
Puedes elegir matar a todos o no matar a nadie. Te recompensa por las dos cosas. Es interesante. Tiene como que siempre tiene pasadizos secretos. Tienes que armar medio un puzzle. Esto, nada, no me trabé en ningún momento.
No es un juego difícil. Eso sabe, claro. No es difícil.
Claro.
Pero te lleva tu tiempo.
Exactamente. Y tiene una historia medio pero no es lo más importante.
Como la mayoría de los indies, en realidad.
Depende del indie. Sí.
Hay muchos indies que se destacan o por la estética o por alguna mecánica nueva que le pongan. No todos tienen la mejor historia del mundo.
Sí, eso es verdad.
Los indies es eso. Yo qué sé, el Stardew Valley es un juegazo y la historia es nula.
Bueno, pero también, qué sé yo, ¿cómo se llaman estos que son el de la mina que es un gatito? Que es toda una aventura tipo narrada. De tomar decisiones. ¿Sabes cuál te digo?
Es una mina que es un gatito.
Claro, es como dos animales antropomórficos. Sale hace poco para Switch.
¿Qué tipo? ¿Ori?
No.
Ah.
Son gatitos. Es como una aventura gráfica, ponele.
No me suena. No
bueno,
me suena.
Es un indie que es básicamente una historia.
Pero por ahí no me suena por el nombre. Por ahí lo veo y sé cuál es.
Sí, sí, tiene una estética muy particular. Te das cuenta al toque.
Yo es Ori and the Blind Forest, por ejemplo. Es hermoso. Es un juego hermoso. Y la historia es un 7. No mucho.
Bueno, que yo te digo, es la historia es lo más importante.
Bueno, obvio que no me estoy refiriendo a todos los casos.
Sí, sí, obvio. No, digo este porque fue justo resonante hace poco. Por eso lo traía a colación.
Por ejemplo, el Shovel Knight.
Tiene alta historia igual el Shovel Knight.
No digo que sea mala.
Es divertidísimo.
Pero
los diálogos son brillantes.
Pero,
bueno,
pero se destaca.
The Messenger.
Sí.
Bueno,
otro gran juego.
Tiene alta historia también.
Sí, vos fíjate que...
O sea, son un cago de risa.
La estética no es algo que se destaque tampoco mucho.
No, pero tiene una historia muy graciosa.
Sí, pero es lo que me refiero.
Como que no cumple las tres cosas.
Claro. No me refiero a todos, obviamente, porque hay indies que son espectaculares. Pero la mayoría de veces o se destacan algo o se destacan otra cosa.
Bueno, creo que también eso es el... Porque no tiene el presupuesto para destacarse las tres cosas. Y es como eligen en qué... Mira, prefiero hacer esto... Y que sea posta destacable a que me queden las tres cosas mediocres. Y yo creo que tiene su sentido, porque al haber tantos indies hoy en día en el mercado, si no te llama la atención, la verdad pasa de largo. O si no, mira Steam. ¿Cuántos indies hay en Steam?
Millones.
En la Switch, 2 millones. O sea, o la misma cantidad. Es como, si no te llama la atención por algo, ni lo jugás.
Sí, a menos que seas reviewer o que estés trabajando por algo así. Una cosa muy interesante que me dijo Emilio cuando estábamos ahí en el directo, que igual lo vamos a subir al canal de Lag Mental.
Dale.
Es que muchas veces los desarrolladores empiezan un proyecto de un juego sin tener claro a dónde quieren ir. Entonces, bueno, tipo, si ponele que un proyecto va para la derecha, al final tipo, termina cambiando todo en el medio porque no tienen bien claro y el proyecto se termina yendo a la izquierda.
Entonces, claro, claro.
Es muy difícil también calificar un indie. Obviamente se ven como tales, como indies, como
claro, hay que tener cierta bajo presupuesto, consideración.
Pero no quita que
sí, obvio,
hay indies que son excelentes, que podrían ser un juego.
Sí, como el Hellblade. El dos juegos.
¿Sí?
Ese tiene las tres cosas.
La
jugabilidad es media chota.
Es media chota. Pero por ejemplo, Stardew Valley, de nuevo, es un juegazo.
Sí, sí.
Es un juegazo que
estamos de acuerdo.
Trajo de vuelta a la vida a los Harvest Moon.
Yo no me lo compré para Switch solamente porque...
Yo no sé cómo todavía no te lo compraste para Switch.
Miedo, boludo. ¿Sabes qué? Mi vida no pasa por de tu casa. No salgo del baño, boludo. Miedo.
No, es terrible.
La respuesta es, ya lo jugué muchas horas en la PC. Y miedo de que vuelva a pasar eso.
Bueno. Yo creo que hasta acá podemos ir llegando. Tuvimos un episodio bastante bien, bastante llenito.
Nos vamos pipones.
Fue una semana densa, una
complicadísima.
Semana rara, se podría decir. De todas maneras, vamos a seguir haciéndolo de nuevo una vez por semana porque es lo que tenemos que hacer. Es nuestra obligación y es el juramento que hicimos con la Sociedad de Podcasters Argentinos Culo. Seguí vos.
¿Te parece si sigo yo? ¿Te parece si les recordamos en dónde los pueden seguir? Por ejemplo, en Instagram como
Lag Mental Podcast.
¿En Twitter?
Como Lag Mental Pod, lo cambié.
Ah, muy bien.
Sí, porque...
Sí, sí, muy bien. Los pueden seguir en nuestra página de Facebook.
Como Lag Mental Podcast, obviamente.
Bueno, en YouTube, en iVoox, en
iTunes,
Spotify.
Ahora vamos a empezar a estar en Audioboom, gracias a la...
Les agradecemos.
Muchas gracias.
Otra vez, para.
Otro más.
Merecidísimo.
Vamos a empezar a estar en Audioboom también. Y... no sé si Audioboom te permite meter alguna cosa más. Vamos a estar en todos los lugares posibles que nos escuchen. De nuevo, también nos pueden agarrar el RSS.
Eso, hagan eso.
Agarren el RSS, lo ponen en su podcast favorito. Y creo que no hay mucho más.
¿Es podcast?
Es el podcatcher, una cosa así.
Qué buen nombre.
Te juro.
Parece un Pokémon, boludo.
Podcatcher, creo que es.
Es un Pokémon, boludo, no jodamos.
Podcatcher.
Tipo lucha.
Lo pueden agarrar y pueden escucharlo donde ustedes quieran. Chicos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.